ya tienes a tu disposición los programas que realizamos en Gente Radio. Entra a nuestra web genteradio.net y pincha en la ventana Podcast. Podrás oír e incluso bajarte las intervenciones de nuestros invitados en MP3. Recuerda, a partir de este momento y a cualquier hora del día, infórmate de todo el acontecer de la isla en genteradio.net.
Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Miércoles 27 de enero, año 2021, comenzamos las mañanas con Gente Radio. En directo a partir de ahora con toda la actualidad informativa de nuestra tierra. Informarles y entretenerles, obviamente nuestro único objetivo. En la realización, producción y dirección, ahí está un día más el jefe, el boss, don José Reyes. Aquí ante el micrófono servidor, Lorenzo de Ara. Tengan muy buenos días, es un gran placer saludarles. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Conocer el estado del tiempo, ¿no? Dar los buenos días a la Agencia Estatal de Meteorología. Escuchemos lo que nos cuenta.
Buenos días, cielos poco nubosos o despejados, tiempo estable y seco en la isla de Tenerife. Respecto a las temperaturas, las máximas en ascenso en medianías, pudiendo ser notable en el nordeste. Valores, por ejemplo, de 25 grados en horas centrales en Puerto de la Cruz, 23 en Santa Cruz de Tenerife, en Candelaria, o 21 en La Laguna. El viento soplando del nordeste con mayor intensidad en la vertiente sureste y en la punta noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gente Radio 95.6 Tenerife Norte.
25 grados al mediodía en el puerto de la Cruz. Si la mar acompaña, hay bañito hoy. Hay bañito seguramente. Ya me confirman que sí. 25 grados y la mar en calma. La mar como un plato. Al mejor sitio del mundo para bañarse uno. El puerto de la Cruz. Y estamos a 27 de enero, ¿no? 27 de enero. Esto no lo puede hacer usted en otro sitio del planeta, ¿eh? No vaya usted a quejarse. 27 de enero, 25 grados, pegarse un baño. Maravilloso, de verdad. Vamos a ver lo que nos cuentan las portadas de los dos periódicos de nuestra provincia, los dos periódicos de la isla de Tenerife. Hoy comenzamos con El Día. Ya comprenderán ustedes que la protagonista de la información es una chica llamada Carolina. ¿Eh? No pasa nada por decir chica. Es una chica llamada Carolina, ¿no? Y claro, aquí en Canarias, hoy se habla mucho de ella, de Carolina. La ministra canaria coge el relevo de Illa. Darias toma sanidad en la fase más crítica del virus, dice el periódico El Día. Pedro Sánchez le entrega la mayor responsabilidad de su trayectoria política con los peores datos de la tercera ola. Pues es verdad, los peores datos de la tercera ola. Y un cobarde abandona el barco cuando están los peores datos de la tercera ola. Y tiene que ser la chica Carolina la que cumpliendo órdenes, diga, pues me pongo al frente. Para eso queremos a los canarios. Porque para el señor Illa, para Pedro Sánchez y para muchos medios de comunicación, lo más urgente, lo prioritario, es Cataluña. Conseguir la victoria en Cataluña. La pandemia. 83.000 muertos para la Canaria. Para la Canaria. Ya verán ustedes la portada del diario de avisos. Ya lo adelanto, ¿eh? Es un insulto. Compañeros y compañeras del diario de avisos, háganselo mirar. Háganselo mirar. La línea editorial es muy respetable. Pero cuando la línea editorial nubla la mente, se cae en el ridículo, se cae en el ridículo más grotesco. Más grotesco. Bueno, pues seguimos con la portada del diario de avisos. Santa Cruz cumple 199 años como capital de Canarias. Tenemos dos capitales, pero Santa Cruz, efectivamente, 199 años ya. Que la capital administrativa de esta tierra es la capital del archipiélago canario. Sacyr cobró 30 millones de forma indebida por gestionar en masa. Nos desplazamos a la capital. Santa Cruz acude a la justicia para exigir la devolución del dinero. La investigación se inició en el anterior mandato de don José Manuel Bermúdez. Y sigue la investigación. Pero el hecho es que, tal y como apunta este periódico, Sacyr cobró 30 millones de forma indebida. No los tenía que haber cobrado, vaya. ¿No? Para gestionar en masa. Preocupante lo que viene a continuación. Canarias, segunda comunidad con más casos de cepa británica. La segunda comunidad ya de toda España con más cepa británica. La Laguna se hermana con París para ofertar su riqueza cultural. París y La Laguna, hermanadas ya para siempre. Buena noticia. Buena noticia para la isla y para la ciudad lagunera. Hoy le preguntaremos a nuestro compañero Rafael de Saja, si habla francés. Porque claro, ahora hermanado con Emmanuel Macron. Ahí es nada, Rafael de Saja y Emmanuel Macron juntos. ¡Ja! Tenemos lo más granado de la analítica. La Gomera llega a una patera con 38 inmigrantes a Valle Gran Rey. 38 inmigrantes ilegales, delincuentes, personas, seres humanos, por supuesto, pero que llegan ilegalmente a Valle Gran Rey. Y por último, también destacamos detenidos unos padres por no llevar a su hija en el asiento infantil. Bien, bien. Arriesgar la vida de esta pequeña que no ocupa el asiento que debe ocupar. Pues si han sido pillados, que paguen por esta mayúscula irresponsabilidad. Y vamos a conocer la portada del diario de avisos para que ustedes digan, bueno, ¿por qué este enfado de Lorenzo hoy con el diario de avisos? Por ejemplo, en la portada tenemos a una Carolina Darias sonriente, feliz, guapa, como si le hubiera tocado el gordo de la Navidad. Más guapa no puede aparecer en la portada del diario de avisos. Parece Lola, el diario de avisos. Ya digo, ¿le ha tocado el gordo a la ministra? ¿Le ha tocado un premio a la ministra? ¿Se va a casar la ministra? ¿Va a ser madre la ministra? ¿Ha visto a la Virgen María la ministra? ¿Por qué sale tan guapa, tan sonriente, tan llena de vida? La canaria Carolina Darias se convierte en la superministra de Sanidad. Superministra de Sanidad. ¿Cuándo fue superministro Salvador Illa? ¿Cuándo? ¿Cuándo fue superministro, compañeros del diario de avisos, Salvador Illa? Y ahora Carolina Darias es superministra, es supersocialista. Supersocialista. Si da tiempo, luego daré a conocer su trayectoria. ¿Pero qué es esto de superministra? ¿Qué ha hecho para ser superministra? ¿Dónde están sus poderes? ¿Qué poderes tiene la señora Carolina Darias, señores del diario de avisos? ¿Qué poderes tiene? ¿Es que el coronavirus está acojonado ante la presencia de Carolina Darias? ¿Sabe que ella es la mujer, la persona? Ojalá, ojalá. Que va a gestionar mejor que nadie en todo el mundo mundial esta crisis de la pandemia. La decadencia del periodismo se comprueba teniendo delante esta portada. La señora Darias parece que está en un desfile de modas. ¿Eh? 83.000 muertos y resulta que la carita de Carolina Darias es: soy la mujer más feliz del mundo. Ya soy superministra. Iba a decir otra cosa. Qué poca delicadeza en las redacciones. Pedro Sánchez deposita su confianza en la hasta ahora responsable de política territorial, cartera que desempeñará el catalán Miquel Iceta. Salvador Illa pasa a ser candidato socialista a la presidencia de la Generalidad. La línea editorial de cualquier medio de comunicación es siempre muy respetable. Pero cuando la línea editorial nubla la mente y convierte a ese medio en un medio de partido, entonces lo mejor es pasar de ese medio de comunicación. Seguimos con el diario de avisos. Violencia de género. Canarias ha registrado un total de 113.033 denuncias por violencia machista durante los últimos 15 años. ¿Y cuántas de estas 113.033 denuncias quedaron en nada? Es grave que se presenten estas denuncias, ¿eh? Es grave. Ya saben ustedes que yo me tomo esto muy, muy en serio. Y es un cabreo y una tristeza enorme siempre que aparece una noticia relacionada con la violencia machista. Pero 113.033 denuncias presentadas durante los últimos 15 años. ¿Y cuántas quedaron en nada? Pregunto. ¿No? El gobierno agrega 7 millones hasta los 172 para ayudas directas por la crisis. O sea, teníamos 165, como anunciamos el otro día, de ayuda directa, pero al final se van a quedar en 172, 7 milloncitos más. Ya han dicho los empresarios que esto no da absolutamente para nada, que hace falta más dinero. Ha dicho el vicepresidente del gobierno de Canarias que el gobierno canario es un gobierno pobre. Es un gobierno pobre que no tiene más dinero y que no pone fecha para recibir estas ayudas. Y que hay que, faltaría más, cumplimentar todos los requisitos para acceder a estas ayudas cuando se acceda a estas ayudas. Cuando se pueda acceder a estas ayudas. Pero que el gobierno no va a caer en la trampa. A decir, tomen ustedes dinero y... No. Porque se corre un riesgo, ciertamente. Lo que dice el vicepresidente del gobierno de Canarias, Román Rodríguez. Pueden ir a la cárcel. ¿Hay riesgo para cobrar todos los meses, señor Román Rodríguez? ¿Tienen ustedes algún retraso para cobrar su nómina, don Román? ¿Tienen ustedes algún retraso? Porque esa pregunta faltó. Esa pregunta faltó. Yo siempre le he dicho y siempre lo he mantenido que es usted el mejor orador que tiene la política canaria. Y usted es una persona seria. Para mí es una persona seria. Está en las antípodas de lo que yo entiendo como la buena gestión para la política canaria. Pero es usted una persona seria. Y usted ha dicho, ahora vamos a tener 172 millones de ayuda directa, no 165. Y empezaron a bombardearle con las preguntas. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Y usted sabe muy bien la respuesta. Señores, esto lleva un protocolo. Esto es así, así, así. No puedo poner fecha. Pero no será para dentro de una semana, ni para dentro de un mes. Es que no sé para cuándo. Pero yo estoy cumpliendo con la ley. Porque si no, me pillo los dedos y puedo acabar en la cárcel. De acuerdo. Y los empresarios están como están. De acuerdo. Ahora, la pregunta que faltó es... ¿Los señores representantes del gobierno de Canarias han tenido problemas para cobrar su sueldo? ¿Sus asesores han tenido problemas para cobrar el sueldo? Conteste usted a esta pregunta, ¿sí o no? No. Vale, pues esa es la diferencia. Esa es la clara diferencia, don Román Rodríguez. Para que los empresarios... No me refiero a los empresarios que lloran por llorar, sino a los buenos empresarios que están pendientes de esta ayuda directa a fondo perdido. ¿Eh? Van a tener que esperar y esperar porque, como usted asegura, las cosas hay que hacerlas bien, indudablemente, el que hace la ley hace la trampa. Dice, aquí tengo yo mi escudo protector. ¿De acuerdo? Pues más paciencia para los empresarios que tiran de la economía. O tiraban. Pero la pregunta es... Los representantes del gobierno de Canarias, los alcaldes, los consejeros, los concejales y concejaluchos, ¿tienen problemas para cobrar el sueldo a final de mes? ¿Sí o no? No. Gracias. Alcaldes de las islas estallan contra el encierro de los inmigrantes. Santa Cruz exigirá a SACIR que devuelva casi 30 millones de euros. Canarias detecta 49 muestras de la variante británica de la COVID-19 y por eso estamos ya en el segundo lugar con esta nueva cepa. Recuerden ustedes, si ven la portada del diario de avisos, no piense que Carolina Darias se ha presentado a un certamen de Miss Universo. No, es que es superministra. Luego seguiré con este lamentable y bochornoso asunto. Vamos a destacar solamente dos portadas de la prensa nacional. Comenzamos con el periódico El País. Sánchez afronta con ajustes leves un futuro bajo presión. Carolina Darias, ministra de Sanidad, y Miquel Iceta asume política territorial. Tan fácil como eso. ¿Ven ustedes cómo se redacta una noticia? ¿Eh? Se redacta así. Carolina Darias, ministra de Sanidad, y Miquel Iceta asume política territorial. Punto. En el periodismo del siglo XXI. Ahora, si hacemos periodismo de partido, Carolina Darias es superministra. El presidente pide abonar la esperanza frente al miedo y la incertidumbre. Con usted en la Moncloa, presidente, no cabe hablar de esperanza. ¿Eh? Con usted en la Moncloa no cabe hablar de esperanza. Sí de miedo, sí de incertidumbre, sí de crisis, sí de miseria, sí de hambre, sí de muerte. Con usted en la Moncloa, presidente. Illa asegura, España no necesita en estos momentos un confinamiento domiciliario. Claro, porque tú lo que quieres es que se vote en Cataluña. Piensas que vas a ganar. Y si no ganas y pasas a formar parte de la oposición, ¿qué vamos a hacer contigo, Illa? ¿Qué quedará de ti para la historia, Illa? ¿Qué quedará de ti? El varapalo internacional ayer para España. El Fondo Monetario Internacional rebaja el rebote de la economía española este año. No hay forma, no hay forma. El organismo prevé un crecimiento del 5,9 en vez del 7,2 que pronostica el Ejecutivo. Esto ya va de... ¿Usted a quién cree? ¿Al presidente del Gobierno de España o al Fondo Monetario Internacional? Ustedes me preguntarán, ¿se ha equivocado muchas veces el Fondo Monetario Internacional? Muchísimas veces. ¿Cuántas veces se ha equivocado Pedro Sánchez? 83.000 muertes. Sí. Yo cuento eso como responsabilidad del presidente del gobierno. Y espero que no solamente reciba el castigo político en su día, sino que reciba también el castigo de sentarse en un banquillo. Eso es lo que yo espero. Así queda dicho. Vamos con el periódico ABC. ¿Qué nos cuenta el periódico ABC? Cambios en el gobierno. Sánchez entrega la política territorial al Partido Socialista Catalán en vísperas de las elecciones catalanas. Iceta negociará con las autonomías en plena crisis independentista. El caos para España. El caos para España. Pero ¿cuál es la noticia más destacada? Illa deja Sanidad porque se siente más útil en Cataluña. Vean ustedes, eso lo dijo ayer el ya exministro de Sanidad. Yo me siento más útil en Cataluña que en el Ministerio de Sanidad, ¿no? Ahora mismo, en un país sano, cuerdo, en un país sano, cuerdo, el pueblo se rebelaría. En un país sano, cuerdo, democráticamente fuerte, el pueblo se rebelaría. O sea que el que hasta ahora ha dirigido el Ministerio de Sanidad, el que ha estado dando la cara durante todos estos meses, prácticamente un año desde que llegó la pandemia, resulta que para él es más útil estar en Cataluña. Usted debería estar en el banquillo. Usted debería estar en el banquillo, no como candidato a unas elecciones. Su despedida. La cepa británica se extiende y puede elevar las muertes. Carolina Darias se hace cargo del ministerio en un nuevo pico de la pandemia. Bruselas recela de los laboratorios y exige que cumplan los contratos. Hasta aquí el repaso a las principales noticias del día de hoy. Y antes de nuestra primera entrevista, la tenemos apalabrada a las 8:30, 8:35 de la mañana con el alcalde del puerto de la Cruz. Me van a permitir que me detenga, obviamente, en Carolina Darias. Mire, no es superministra. Para los señores del diario de avisos y los lectores del diario de avisos. Creo que ayer fue José Alberto Díaz Estebanes el que habló de que el Canarias ahora era un vocero del gobierno, del PSOE. Bueno, pues hay más voceros del PSOE, hay más voceros. Tristemente, lamentablemente, en el periodismo canario. Carolina Darias, lo único que representa es la continuidad. La continuidad, la orden de Carolina es, la que ha recibido, es, tú haz lo mismo que ha hecho Salvadorilla. Haz lo mismo. Carolina tiene un reto por delante. El único reto que tiene Carolina Darias, canaria que lleva prácticamente toda la vida dedicándose a la cosa pública, el reto de Carolina Darias, digo, es dejar de mentir, que es la seña de identidad del gobierno al que representa. Dejar de mentir. Si Carolina Darias, a partir de ahora, cuenta la verdad siempre que salga en la televisión, siempre que la escuchemos en radio, siempre que leamos algo que cuenta la ministra, siempre que ofrezca una rueda de prensa, si dice la verdad, ya marcará la diferencia respecto al candidato del Partido Socialista Catalán a las elecciones en Cataluña, el señor Illa. Ese es el gran reto que tiene por delante Carolina Darias. No mentir, no mentir. Es lo único que espero de ella, pero es la continuidad, la continuidad. Mire, hace poco más de un año Carolina Darias no era una política conocida en España. No era nadie en España. Era una chica más dentro del Partido Socialista Obrero Español. No voy a decir que no era una política conocida en Canarias. Por supuesto que su trayectoria estaba circunscrita a este territorio. A este territorio. Su relevancia, obviamente, era Canaria. Era Canaria. Era Canaria. Y ahora tiene por delante la responsabilidad máxima, de tener el Ministerio de Sanidad, que es un ministerio de chichinabo. Un ministerio de chichinabo, que lo ha demostrado, porque las competencias están delegadas. Y esto es un guirigay. 17 autonomías con la responsabilidad de gestionar la pandemia. Porque aquí se inventó la palabreja de la cogobernanza, que no lleva a nada. Bueno, lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Lleva a la muerte. Carolina llevaba meses preparándose, eso es cierto, para ser ministra de Sanidad, acompañando a Salvador Illa. Es cierto. Recuerden ustedes que Carolina Darias, en la legislatura anterior, fue presidenta del Parlamento Regional, el cargo que hoy ocupa el chico de la corbata, Gustavo Matos, el que también siempre sale guapo en las fotos, Gustavo Matos. Ella fue en la pasada legislatura presidenta del Gobierno Regional, la presidenta del Parlamento Canario. ¿Con anterioridad qué hizo Carolina Darias? Pues mire, ejerció, y yo fui testigo de ello, como delegada del gobierno de España en Canarias, 2008-2011, en ese periodo de tiempo. Precisamente en la última legislatura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Y como he dicho, Carolina tiene una experiencia política muy dilatada. Con mucha experiencia orgánica en el PSOE, por ejemplo. No es una desconocida en Canarias. Y también su experiencia en la administración. Esta es Carolina Darias. Y ahora, Carolina Darias, según algunos, mamarrachos y mamarrachas, es la imagen de Canarias. La imagen de Canarias ya no es el Teide, ya no es el Drago de Icod. No, la imagen ahora es Carolina Darias, la superministra. Solamente tiene un reto por delante, no mentir. Le pido que no mienta. Por ejemplo, si hoy da su primera rueda de prensa, que diga: el virus se ha llevado por delante 83.000 muertes. 83.000 muertos. Que diga que esto es un caos, ¿eh? Que hay miedo, mucho miedo. Eso es lo que yo espero de Carolina. Eso es lo que yo espero de la Canaria. Porque la han quitado de un ministerio política territorial sumamente importante. Que ahora cae en manos de un talibán, de un verdadero talibán, de un hombre que dice que en España hay 8 naciones. O sea, tenemos un ministro español que dice que en España hay 8 naciones. 8. No sé si Canarias será una de ellas. 8 naciones dentro de España. El hombre que quiere la inmunidad para los que dieron el golpe de Estado en Cataluña. ¿Eh? Y el exministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo ayer, voy a ser y soy más útil en Cataluña que al frente del ministerio. Usted abandona el barco. Usted abandona el barco y usted ha sido el capitán del barco. La lógica dice que el capitán es el último en abandonar el barco cuando el barco se hunde. Y el barco se está hundiendo. Y usted abandona el barco y deja a los pasajeros en el barco con la pandemia en el barco. Y usted dice, me voy a Cataluña a presidir mi casa. Ah, muy bien, mucha suerte, señor ministro. Mucha suerte, mucha suerte. Y se va con una sonrisa también, porque la orden de todos estos asesores que hay ahora en política es que el político, alcalde o concejal, siempre tiene que enseñar la sonrisa. Siempre tiene que estar riéndose. Incluso con las malas noticias, la risa por delante, la sonrisa por delante, esos dientes blancos de Profilén, de Colgate, ¿eh? Ni una sola caries. ¿Eh? Nos insultan día tras día, tras día, tras día. Nos insultan. Le deseo todo lo mejor a Carolina Darias. Todo lo mejor. De verdad, de corazón, todo lo mejor. No porque sea canaria. Miren ustedes, a mí que sea canaria me la refanfinfla. Vaya, me la refanfinfla. Es española y es ministra de Sanidad. Pues que haga bien las cosas. Y sobre todo que no mienta. Que no mienta, que es lo que ha hecho su predecesor, el señor Illa. Mentir y mentir y mentir. ¿Saben ustedes quién va a mandar sobre Carolina Darias? Fernando Simón. Estoy convencido. Fernando Simón es el que va a controlarla, a manejarla. Y ya no digamos Pedro Sánchez y otros colegas y otras colegas del gabinete de Pedro Sánchez. Esa es la percepción, la opinión que yo tengo ahora mismo. Pero le deseo todo lo mejor a la ministra Carolina Darias. Y lo de Canarias, lo de que es canaria, me resulta baladí, insulso. Me importa un comino lo de su procedencia, que es canaria. Ni me va ni me viene. Y a mí nadie me da lecciones de canariedad, pero me importa un pito. Que sea de Las Palmas, de Fuerteventura, que haya sido delegada del gobierno en esta tierra, que haya tenido responsabilidades en esta tierra, que orgánicamente en el PSOE aquí, pues siempre ha tenido su peso. Nada, no me importa nada. Lo que quiero es que haga bien su trabajo. Y que no mienta, insisto, que no mienta. ¿Qué es eso de tildar a una ministra de superministra? ¿Eh? Cuando hay que comprar un periódico en un kiosco. ¿Qué es eso, hombre? ¿Qué es eso? ¿Y Pedro Sánchez qué es? ¿Un superpresidente? ¿Y qué era Patricia Hernández cuando fue alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife? ¿Una superalcaldesa? ¿Y cuando fue vicepresidenta del gobierno de Canarias, qué fue? ¿Supervicepresidenta? ¿Se puede caer más bajo en el ejercicio de esta profesión? Antes de ir terminando, miren, yo sé que me lo contaba antes el jefe, ¿no? Pero yo sé que vivimos una situación muy, muy complicada, ¿no? Muy complicada, económica, sanitariamente. Pero miren, sinceramente, hagamos un esfuerzo para que entre todos podamos convivir. Para que entre todos podamos convivir en esta situación tan complicada, ¿no? Hablo de la cultura cívica, del civismo. Sé que a todos se nos va la cabeza de vez en cuando, ¿no? Tiramos la toalla o no nos percatamos de que no lo estamos haciendo bien. Es así, nadie es perfecto. Pero yo pido a las autoridades, que, hombre, cuando una persona, aquí el caso de un servidor de ustedes, tiene que caminar un largo tramo de calle por donde pasan los coches y hay mucho tráfico, para dejar que ocupen la acera fumadores y gente sin mascarilla. Yo sé que colocar, porque no necesito que un alcalde me lo diga, ¿no? No necesito que un alcalde me lo diga. Yo sé que colocar a un policía en cada esquina y detrás de cada vecino es un imposible, porque es un imposible. Por eso yo les ruego, porque yo también me hago, yo también quiero para mí, lo pido para mí, ese esfuerzo, ¿no? Hagamos un esfuerzo de cultura cívica, de poder vivir entre todos un poco mejor. Porque yo estoy cansado, lo digo sinceramente, de verdad. Yo cometo errores a lo largo del día, muchísimos errores. No conozco a nadie que sea perfecto. Personas que creen ser perfectas sí las conozco, pero yo no conozco a nadie que sea perfecto. Por lo tanto, yo sí estoy cansado, de verdad, de tener que pisar la carretera para que unos fumadores sin mascarilla, un día tras otro, paseen por la acera y yo sea el desplazado. Repito, un policía para cada persona, eso es un absurdo. Por eso lo digo con humildad. Hagamos entre todos un mundo mejor. Aquí en el Valle de la Orotava, en el norte de Tenerife, que es por donde yo me muevo. No puede ser que siempre yo tenga que ver a la persona sin mascarilla, fumando con otros tres, y yo tenga que pisar la calle por donde transita mucho tráfico. No puede ser. Y yo me callo, y sigo callado, y seguiré callado. Pero, ¿y la cultura cívica? Hay que rescatar empresas, hay que rescatar la economía, hay que evitar el colapso sanitario. Todo esto es prioritario. ¿Y la cultura cívica? ¿Y el civismo? ¿Qué hacemos con el civismo? Con el respétame tú y yo te respeto también, porque va en nuestro ADN. En fin, con esto termino. Creo que sí, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico al alcalde del Puerto de la Cruz, don Marco González. Alcalde, muy buenos días.
Muy buenos días, Lorenzo.
Me alegro de saludarle a esta hora de la mañana. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en esta casa. Qué bueno saludarle hoy miércoles 27. Bueno, lo primero que deseo preguntarle, alcalde, es por esa sesión plenaria del pasado lunes de carácter ordinario que comenzó a las 5. Y me gustaría que usted valorara esa sesión plenaria y lo que usted entiende más importante para la gran familia de oyentes de Gente Radio y preferentemente para los oyentes del Puerto de la Cruz, las decisiones que se tomaron en esa sesión plenaria, los puntos que fueron aprobados.
Sí, bueno, con respecto a toda la parte declarativa y decisoria de un pleno ordinario en el que tanto la oposición como el grupo de gobierno trae propuestas, creo que fue un pleno extremadamente productivo.
Qué bueno.
o un pleno, la verdad que en apenas una hora pudimos debatir, porque había un trabajo previo de participación muy importante para resaltar. Primero con dos mociones institucionales que fueron además propiciadas por la Agencia de Desarrollo Empresarial de Puerto La Cruz, por una asociación que a su vez luego elevó al Consejo Sectorial de Comercio una propuesta. Allí se discutió también, se adaptaron cuestiones. Luego a su vez la Junta de Portavoces, donde tenemos pues representantes, estamos representados todos los portavoces y quien les habla y ha hecho pues el texto definitivo de esa moción institucional, que tiene dos aspectos. Una moción era para el rescate y el apoyo al sector de los gimnasios, de la práctica saludable en Puerto de la Cruz, con, bueno, con unas iniciativas para también instarnos a nosotros mismos en el ámbito municipal, pero también hacerlo a las autoridades competentes en el ámbito autonómico e insular para esas negociaciones que ya estaban caminadas, pero para que vieran que Puerto de la Cruz se sumaba a esa reivindicación y apoyaba a este sector totalmente unánime, tanto al haberla convertido como declaración institucional como en los distintos órganos de participación por los que había pasado. Esa efectividad de que el trabajar de forma con la ciudadanía y hacerlos copartícipes tiene su buen fruto, ¿no? Y luego otra propuesta similar en este caso para el rescate del sector del comercio, en el que también instamos a la propia Dirección General de la Comunidad Autónoma a ese plan de rescate y a propiciar en el ámbito municipal un plan, un ejercicio complicado para nosotros 2021 presupuestariamente, pero teniendo que invertir lo que sea necesario y sobre todo todos los esfuerzos para apoyar a un sector tan importante para la ciudad de Puerto de la Cruz como es el sector comercial, trabajando codo a codo, un consejo que está en pleno rendimiento, reuniéndose cada 15 o 20 días con las marchas puestas para que realmente ese órgano tenga el protagonismo que merece y sintamos o podamos presumir de aquello que dijimos ya es una realidad, ¿no? Por lo menos en muchos de los sectores, para trabajar de forma compartícipe con la ciudadanía y que se sientan también protagonistas de, oye, pues cuando hay una asociación que presenta una iniciativa y hay un trabajo previo y hay comerciantes asociados que trabajan, pues que al final tengan su recompensa. Y de igual forma se aprobaron con algunas enmiendas todas las propuestas también de la oposición, es decir, había una propuesta por unanimidad en la que el Partido Popular nos pedía hacer un balance y mejoras en servicios ya no municipales o de otras administraciones en el ámbito de la ciudad que pudieran requerir pues inmobiliario urbano para garantizar el descanso o las esperas, y vamos a hacer el estudio, la hemos acogido bien esa propuesta y fue aprobada sin ninguna dificultad. Ocurrió igual con el barrio de las Dehesas, con las enmiendas para un poco marcar el ritmo, con una rampa de tejido asociativo y la posibilidad de ampliación de su local, porque lo que nos encontramos fue un estudio de Simprom y no el proyecto, hay que redactar el proyecto y dar los pasos, pero bueno, al final también hubo acuerdo para ya marcar el camino necesario para garantizar la accesibilidad de ese local social. Con Coalición Canaria, pues una moción que perfectamente podía haberse quedado sobre la mesa de debatir, o de esas mociones en las que el Pleno Municipal del Puerto a veces pierde una hora o dos horas, y digo pierde porque no es de ámbito de competencia municipal, y podemos estar debatiendo sobre cambios legislativos en el Estado como si esto fuera el Congreso de los Diputados. Claro. A pesar de esta lejanía y divergencia política, fuimos capaces también de acoger la propuesta de Coalición Canaria, pues traerla un poco al ámbito municipal y instar a esas administraciones, pues ya te digo, a pesar de la diferencia política que hay en la sesión plenaria, es muy grande, ¿no? El Partido Popular, a Coalición Canaria, a Asamblea Ciudadana Portuense y el PSOE, pues al final hemos llegado también a un texto de acuerdo para instar con el fin de que los vecinos de Puerto de la Cruz, los comerciantes de Puerto de la Cruz, los autónomos de Puerto de la Cruz, pues los empresarios de Puerto de la Cruz puedan sentir que su administración deja de un lado los colores políticos para intentar instar a que las medidas que se tomen de forma para paliar la situación económica sean lo más productivas posible, ¿no? Ese fue un poco el tono de todo el inicio del pleno, que la verdad que yo creo que deben de ser los plenos así, ¿no? Que el pleno es el momento en el que se llevan las mociones, pero sin ninguna duda hay muchas horas de trabajo, tanto de la oposición como del gobierno, para llegar a estos acuerdos que no se ven y que luego a la hora del pleno solo hay que plasmar esa unanimidad que ahora también el pueblo quiere, ¿no? De dejar un poco la fiscalización de la oposición es normal, es más que comprensible su labor, claro, y la nuestra gestionar, ¿no? Pues en esa dualidad nos tenemos que mover y encontrando el equilibrio en el que todo aquello que creamos que sea necesario o importante para la ciudad, que encontremos los acuerdos. Y luego ya, pues bueno, fue distinto, también fue una modificación de los estatutos de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias, fueron otros muchos asuntos, también un tema de saneamiento de la higuerita, bueno, todos, como digo, aprobados, y creo que eso es importante de resaltar. Luego ya hubo un turno de de ruegos y preguntas, que en el caso de los plenos municipales de Puerto de la Cruz siempre son muy largos, ¿no?
Alcalde, me alegro de que fuera productivo y sobre todo, si no lo he entendido mal, una hora de duración este último pleno, en fin.
Hasta llegar al turno de ruegos y preguntas, que luego se estuvimos 3 horas en ese turno, que habitualmente en muchos plenos de otros ayuntamientos pues no lleva ni media hora, porque las preguntas hay que presentarlas por escrito y bueno.
3 horas en el apartado de ruegos y preguntas.
Sí, aquí la verdad que en este caso, como a la presidencia y quien les habla le toca presidir el pleno y dirigirlo, creo que bueno, que fuimos bastante flexibles a la hora de que la oposición pudiera hacer ruego, pudiera hacer preguntas, pudiera hacer, sobre todo después de habernos sometidos a un pleno extraordinario de ruegos y preguntas el 4 de enero.
¿Y cuánto cuesta, para que el oyente lo sepa, cuánto cuesta un pleno?
Bueno, cuesta lo que se le paga la asistencia, no por el tiempo de más, que eso es un concepto que hay que cambiar, ¿no? Porque no la oposición, que es quien cobra la asistencia a los plenos, no los concejales de gobierno, cobra por la asistencia de ese pleno, pero no por ir a ese pleno. Detrás de ahí hay mucho trabajo.
Yo hay lo decía comisiones, cuando estaba, etcétera, etcétera.
Yo lo decía cuando estaba en oposición y no puedo cambiar mi discurso. A la oposición se le paga la asistencia a un pleno, pero es que detrás hay muchísimas horas de trabajo. Hay muchas horas de trabajo que no se ven y no se puede pensar que porque un concejal de la oposición cobre 200 euros o cobre 180 euros por asistir a un pleno, durará media hora, durará 5, ese no se le está pagando por asistir, aunque es el concepto real, pero no se le paga en ese concepto. Hay muchas horas de su tiempo, de su trabajo y de dedicación para poder llevar una moción al pleno, para poder hacer el trabajo, para fiscalizar al gobierno. Hay un punto siempre en los plenos que a lo mejor la ciudadanía desconoce, que son los decretos y las resoluciones de alcaldía, que estamos hablando mensualmente casi de muchas veces 600 expedientes, de 900, y ahí hay un trabajo de muchas horas y de reparto de tareas entre los grupos de la oposición. Yo jamás, no lo hice siendo partícipe de la oposición, no lo voy a hacer ahora desde el gobierno. Yo creo que es un trabajo y que por lo tanto la oposición se le tiene que pagar por la asistencia a los plenos, porque el concepto del pago sea ese, ¿no?
Sí, pero aproximadamente son 180-200 euros por cabeza. Sí, más o menos. Alcalde, le pregunto por los vecinos de la calle Pelinor, ¿qué solución le vamos a encontrar o va a intentar poner encima de la mesa el gobierno que usted preside cuando hablamos de la calle Pelinor y de esos vecinos?
Sí, mire, esto fue fruto también de ese turno de ruegos y preguntas en el que por declaraciones de prensa, por situaciones. Hace muchos meses, cuando hubo una reunión con los vecinos, los que quisimos el concejal de Ciudad Sostenible y yo personalmente, era palpar cuál era la situación de unos vecinos en el que cuando entramos y justo para finalizar el año, tuvimos que ir a todos los expedientes de las ayudas que estaban recibiendo del propio ayuntamiento, no por ellos, sino por nosotros mismos. El ayuntamiento no había culminado el expediente de justificación de esa subvención. Uh-huh. Y ya teníamos, ya es un reparo el hecho de darlas, como para que encima estuvieran reparadas porque la administración no hubiese hecho el trabajo. O sea, personas que están entregando sus recibos y su justificación de la ayuda que reciben, y que la administración, porque además estaban concedidas en el área de urbanismo, y este tipo de ayudas tiene que estar concedidas por el área de derecho social, porque tenemos que atender a las familias más vulnerables. Por ningún estado de ninguna vivienda se le paga a las personas porque se tengan que ir, y en este caso pues es la administración la que no puede garantizar el acceso a su vivienda, y se determinó una ayuda y subvención que apoyamos siempre todos, sin fisura, y a pesar de que tenía modificaciones de crédito siempre, encajándolo en las mismas los vecinos de Pelinor, los apoyamos sin ningún problema. Todo ese proceso administrativo, que no es la solución urbanística, la situación que están viviendo, sí era una solución que teníamos que darle a los vecinos, porque estaban ante la propia administración que le estaba concediendo subvenciones con un reparo importante, ¿no? Como si no hubiesen cumplido con la administración, y esto también tiene sus consecuencias. Todo eso se resolvió, y en esa reunión en la que además creía y que sigo creyendo que politizar un tema como el de la calle Pelinor no es bueno, porque detrás hay vecinos que están afectados. Yo la iniciativa política la respeto, pero hacer política con el dolor de las personas yo no lo hago y no lo comparto. Yo por eso no hice públicamente, no hice una nota de prensa, no dije que me había reunido con los vecinos, que tenemos reuniones constantes y que hemos hablado. No lo hago, porque creo que por encima de todo son personas afectadas emocionalmente, luego económicamente y muchas otras cuestiones, pero especialmente emocionalmente, porque es el desalojo de su vivienda, de la que en muchos casos pues han fabricado con sus propias manos, otras sus padres. Bueno, hay muchas cuestión. Entonces, en este caso, lo que se hizo con el Sarmiento fue tantear. Los procedimientos de la calle Pelinor son complejos y lo que, evidentemente, este grupo tomó como decisión fue plasmar la realidad a esos vecinos a los que, en determinada situación política, por las elecciones o por lo que fuera, se les dijo que aquí había un proyecto y que pasado mañana iba a empezar la obra. Y eso no es la realidad. Y no es la realidad porque una obra de este calibre y en el barrio de Punta Brava tiene que pasar por unos informes, en este caso por un estudio del impacto medioambiental, que estamos hablando de muchos años, porque entonces sería faltar a la verdad. Sin embargo, la calle Tegueste se hizo de otra manera porque se declaró la emergencia y se actuó sin que los procedimientos administrativos fueran necesarios. Por eso se actuó con toda la celeridad y con la unanimidad también de la, en este caso no se hizo con Pelinor y al no hacerse los procedimientos administrativos ya no tienen vuelta atrás. No nos podemos saltar. Entonces lo que se hizo en su momento con los vecinos fue, señores, mire, esta es la realidad, hay un estudio de alternativas que nosotros agradecemos al gobierno anterior, pero es solo un estudio de alternativas, no hay proyectos y sin proyectos ni siquiera se puede solicitar las autorizaciones previstas. Y vamos a hablar de plazo y de tiempo para que la administración decida con los vecinos. Y en esa reunión fue lo que se plasmó y en la que, permítame que me guarde o me reserve, lo que muchos vecinos comentaron en esa reunión. Porque muchos ven 10 años muy lejos, muchos ven que no pueden esperar 7 años, muchos ni siquiera quieren volver a sus casas porque ya tienen un problema de inseguridad para vivir tranquilos. Es decir, son muchas situaciones y diversas personales. Lo que la administración va a hacer es seguir trabajando coordinadamente con los vecinos, las soluciones que se les puedan dar, y estamos con los informes jurídicos, administrativos, para que el amparo legal nos garantice que cualquier acción que el ayuntamiento pueda acometer esté bajo la legalidad vigente, con los plazos, y cuando se tenga todo, tomaremos una decisión. Alternativas a sus viviendas, claro que es una de las opciones que tenemos, ya estaba en ese estudio de viabilidad, y nosotros estamos intentando ver qué posibilidades tenemos en el propio barrio por el desarraigo que se pueda ocasionar al mismo, y bueno, estudiando todas esas posibilidades. Pero la realidad es que no había una solución en la gaveta. No se le puede decir al gobierno que por qué no abrió la gaveta y empezó una obra, porque eso es faltar a la verdad, porque el procedimiento administrativo lo tenemos que respetar, y el procedimiento administrativo en un caso como este, y si no, nos remitimos, por ejemplo, al anexo del PMM con el tema de la infraestructura portuaria y el traslado del campo, etcétera.
Claro.
Lleva unos procedimientos de 4 o 5 años, como otros que conocemos. No podemos decir a la gente que esto es pasado mañana. No. Luego tomaremos decisiones entre todos, que yo creo que es como hay que tomarlas. Sobre todo porque me gustaría parar, se lo dije así a la oposición, que es con quien me comunico en la sesión plenaria, y luego sacaron algún titular de antes de las elecciones de varias partes y demás. Creo que es bueno que tengamos, se lo he dicho al compañero David, incluso en una de las reuniones que tenemos con los vecinos, llamar a la oposición, porque por encima de todo, de la iniciativa política, del interés que tenga, estamos hablando de familias.
Claro.
De familias que vivieron allí, que por su propia seguridad fueron desalojadas de sus casas. Pero ahí hay algo que el ayuntamiento no puede cortar, que es ese cordón umbilical que se tiene con una vivienda, que es una vivienda familiar, y habría que escucharlos y verlos y emocionarse con ellos, porque es doloroso, Lorenzo. Imagino que si alguien nos está escuchando pueda tener la empatía suficiente para decir, oye, pues es verdad, porque al final hablamos de una calle, pero la calle tiene nombre y apellido.
Por supuesto.
Entonces yo creo que cualquier decisión que se tome hay que tomarla con calma, siendo prudente en la toma de decisiones y prudente igual, tanto en lo que se dice como en lo que se pueda generar a través de una polémica como esta, ¿no?
Seguimos hablando, nos desplazamos de Punta Brava hacia Martianes, en concreto hacia la zona en donde se ubica el edificio Eders. Todo comenzó en 1991 con un problema llamado aluminosis, que luego no fue tal, pero el problema se ha ido degradando y ahora tenemos un problema que yo entiendo que es un problema social, que afecta a muchas personas. Son muchas las personas que están habitando ese, ocupando ese edificio en condiciones, me atrevo a decir que infrahumanas, pero también los vecinos de la zona comienzan, o desde hace tiempo, expresan su profundo malestar, su preocupación ante lo que ven, ante lo que sucede en el interior y en el exterior del propio edificio. ¿Cómo ve esta situación? A mí, sinceramente, me preocupa muchísimo, pero ¿cómo ve esta situación el alcalde y qué acciones puede tener el ayuntamiento que usted preside a mano para poder solucionar este grave problema, digo, social?
Y bueno, yo siempre hablo de tres vertientes importantes en el tema del líder, ¿no? Es un compromiso claro, un compromiso en el que quiero que se avance como se ha estado avanzando. No es un problema, no son muchos ni más, eso no es incierto, no son más ocupas irregulares ni son, la situación de la pandemia ha puesto de manifiesto o ha visibilizado una situación. La diferencia es que antes no sabíamos qué ocurría en el IDER y ahora lo sabemos. Gracias a un proyecto insular, con apoyo institucional, nosotros este año duplicamos los esfuerzos invirtiendo dinero público, que es dinero de todos los portuenses, en un proyecto que lleva Cáritas, que se llama UMAC, que es esa unidad de atención a las personas que viven en la calle, ¿no? Que no, del sin hogarismo. Empezamos a emprender un proyecto de tal manera que a día de hoy, cuando hay una alarma social y alguien considera que se están llevando a un ocupa irregular con COVID, podemos acceder a esa persona a través de los educadores que están trabajando con ellos y garantizar que no es así, que es incierto, que fue una caída. O sea, antes vivíamos con la incertidumbre de no saber qué ocurría dentro o quién estaba. Y por eso creo que la primera parte, cuando hablamos de tema social, tenemos que hablar también de valores humanos, ¿no? Uh-huh. Lo que teníamos muy claro es que un proyecto piloto como el que fue el del hotel para atender a las personas sin hogar pudo acoger a personas de líder, que voluntariamente, porque nosotros no tenemos la potestad para hacer ingresos involuntarios. No existe en la administración local la posibilidad de hacerlo. Yo no puedo coger a los ocupas que hay en el IDER y obligarlos. No lo puedo hacer ni siquiera con el estado de alarma. Uh-huh. No tengo competencias y no puedo hacerlo. Sin embargo, gracias a ese trabajo y a las educadoras de este proyecto, vieron muchas personas, creo que aproximadamente 9, que fueron alojadas en este establecimiento. Algunas abandonaron irregular y otras, que creo que es el éxito del proyecto, fueron a otros recursos alojativos y están fuera del edificio IDER. Y ya están viviendo en otros lugares, ¿no? La situación que nos hemos encontrado es extremadamente compleja, tanto como que la policía tiene que acudir por orden judicial a las personas que están ocupando irregularmente porque tienen en sus propias sentencias, por ejemplo, el arresto domiciliario, el edificio IDER. Algo que a nosotros, pues bueno, nos asusta porque creemos que son contradictorias y contraproducentes este tipo de acciones, ¿no? Porque al final estás reconociendo un derecho de alguien que acredita que lleva 10 años viviendo en una comisión irregular y a todo esto parece que siempre en un acto secundario se quedan los propietarios de las viviendas, que parece que son entes extraños. No, son personas que, al igual de las que hablamos anteriormente, también fueron desalojadas de su vivienda, por la situación que fuera, pero están fuera de su casa, que es el edificio IDE, que no todo es venta de hace muy pocos años, ¿no? Sino hay gente que todavía ansiedad. Yo trabajé con el edificio IDER desde la oposición, tuve que enfrentarme a reuniones de comunitarios, de vecinos, que además muchos conocieron la realidad de su comunidad gracias a esa reunión. Ellos ahora mismo están después de un proceso judicial complejo con una comunidad de vecinos disuelta. Tengo casi, como diríamos vulgarmente, un máster hecho en el edificio IDER porque conozco cuál es su situación, la situación de los propietarios, la situación real, por qué no se acordó y no se incluyó el edificio IDER en el plan de modernización en el 1. Sé cuál es la razón por la que no se llegó a algún acuerdo con los propietarios y estamos trabajando en el ámbito urbanístico y en el ámbito social, porque tienen que ir de la mano, en darle una solución urbanística al edificio. Y en eso la nueva gerencia, el nuevo gerente del consorcio, ya le he puesto de manifiesto en las reuniones que en febrero del año pasado, por ejemplo, celebramos con un gran porcentaje de los propietarios del edificio IDER para enseñarle cuál es la propuesta en la que estaba trabajando el consorcio para que sí, así el PMM2 lo recoge, esta vez no haya ningún tipo de fisura y todo el mundo firme el acuerdo, para que por lo menos lo que durante tantos años ha sido una cuestión de discusión y no de llegar a acuerdo, nos centremos y se llega a un acuerdo. Yeah. Y cuando llegamos al gobierno, ahí se hablaba hasta de expropiación, se hablaba de otros proyectos, se hablaba, ahora hay un camino, en ese camino creemos que podemos llegar a un acuerdo, no se lo olvide nadie que es una propiedad privada, y aún así, desde el ámbito municipal y quien les habla personalmente, hay un expediente completo que he venido haciendo en los últimos tiempos, especialmente en el último año, con informes del Cuerpo de Bomberos, con informes de la Policía Local, con informes de la Policía Nacional, con las denuncias de los vecinos colindantes, atendiendo a las comunidades de vecinos de la zona, porque además les he pedido que tomen como acuerdo de la propia comunidad y que les den traslado al ayuntamiento para incluir en el expediente, y ya hemos solicitado hace más de un mes y medio a Salud Pública que se haga una inspección para comprobar la insalubridad del edificio, porque por encima de todo tenemos que garantizar la vida de las personas que, aunque lo estén ocupando de forma irregular, son personas, y esa atención humanitaria la tenemos que prestar. No obstante, pese a esa declaración o no, inspección con todo lo que hay en el ámbito sanitario para cuando se pueda atender, estamos propiciando en el ámbito municipal un proyecto específico a través de la experiencia de Luma para el edificio IDER. Va a ser un reto de este gobierno, va a ser un reto del área de derechos sociales, y lo va a ser para, en este caso, pues la empresa o la ONG que quiera afrontar esta difícil situación a la que le queremos dar respuesta,
¿no? Me quedan dos minutos, alcalde. Telegráficamente, vuelvo a preguntarle por el Parque San Francisco. ¿Al final se redefine, no se redefine? ¿Qué vamos a hacer con el Parque San Francisco?
Sí, hay gente que quiere utilizar los términos a su conveniencia para generar también ruido, polémica alrededor de un proyecto que está en esta casa y que desde el 2017 el ayuntamiento no ha informado. Si queremos ser muy telemáticamente, y espero tener el informe culminado, porque se va a celebrar una junta específica para poner sobre la mesa las razones de las dilaciones en el tiempo, y de verdad, y lo decía en el pleno y lo digo públicamente sin ningún problema. No quiero volver para detrás, yo tenía una posición clara desde el PSOE, la sigo teniendo como alcalde. Yo solicité una consulta popular en aquel momento en el concurso, en el 2013, decía que teníamos que opinar todos sobre el modelo del Parque San Francisco para que fuera un auditorio con un estudio de viabilidad económica, para no solamente no ser ambicioso, sino saber y tener muy claro cuál va a ser el coste y el mantenimiento del espacio. Creo que el procedimiento público y de participación es fallido, el anterior, no lo digo yo, lo dice el propio acta del concurso, en el que el arquitecto invitado ya ponía de manifiesto que cómo podíamos hacer un concurso en un lugar protegido como el casco del Puerto de la Cruz sin que patrimonio del Cabildo se informara o se hiciera previamente el estudio de detalle. Todo ha sido al revés. Primero se hizo el concurso de ideas, luego se solicitó el informe. El informe ha traído modificaciones del proyecto a lo largo casi de una década, y nosotros queremos ponerle fin a una situación con la posibilidad que tenemos en el momento en el que estamos, sin que esto signifique ninguna vuelta atrás ni duda. Lo que no podemos poner es en duda que la hoja de financiación fracasó, porque una administración no puede estar dotando económicamente al consorcio una partida que no se ha gastado. Esto es básico en cuestión de legislación administrativa. No puede estar poniendo en una hucha dinero que no se gaste, y que precisamente ahora, con el pliego y con terminado el informe de ámbito municipal, que espero que se resuelva esta misma semana y vuelva al consorcio para que ese pliego técnico sobre lo que es la dirección facultativa, precisamente en el proceso y bajo la coordinación de la dirección facultativa, ya de la obra, de la ejecución del proyecto, que, como digo, puede tener modificaciones, pero no significa volver para detrás, ni tener que volver a pedir informes ni nada, sino que simplemente tomemos un acuerdo para que la financiación se ajuste a lo que creemos en el puerto, que es justo por parte de la inversión insular y por parte municipal, porque que no se le olvide a nadie que esto no es como el Centro Insular de Deportes Acuáticos, que esto es una instalación municipal que va a gestionar el área de cultura del ayuntamiento, que tiene dos personas al frente del área. Por lo tanto, construir a lo mejor un auditorio que lleve a tener a 12 personas de mantenimiento significa que a lo mejor los rumbos de otros gobiernos eran otros. Y yo quiero que esta instalación sea una instalación municipal que gestione el área de cultura del Ayuntamiento del Pueblo.
Me ha llegado información de que ayer de nuevo el portavoz del gobierno enfadó muchísimo a la oposición, al Partido Popular y a Coalición Canaria, hasta el extremo de que le han pedido al alcalde que realice vídeos actas de de las comisiones de Ciudad Sostenible. ¿Piensa usted hacer algo al respecto?
No, yo creo que el concejal se ajusta y a veces no solamente, cuando uno no entiende, no solamente es porque una parte se explique mal. Hay veces que no, hay gente que no quiere entender, pues porque en el juego político es más fácil usar eso que no atender de verdad o incluso compartir con el resto de compañeros la información que se da. A las comisiones informativas no van todos los compañeros de un grupo municipal. Habitualmente el Partido Popular tiene dos representantes y Coalición Canaria tiene uno. Y hemos podido comprobar que tampoco se ajusta algunas declaraciones de miembros de la oposición a lo que se habla en las comisiones con otros miembros del grupo.
Perfecto.
Yo creo que el concejal está haciendo el trabajo y en proyectos estratégicos siempre he dicho que a pesar de que las delegaciones de competencia, en este caso, pues en el área de alcaldía también se puede preguntar o discutir sobre cualquier aspecto de la ciudad, porque al final uno pues tiene conocimiento de todo lo que es el municipio, ¿no?
Alcalde, como siempre, de verdad, le doy las gracias por la claridad, por dar la cara, por nunca esconderse en esta casa. Sé que también el resto de los medios opinan igual. Gracias de verdad a seguir trabajando lo mejor para el Puerto de la Cruz.
Seguimos y como siempre nos vemos en el puerto, que siempre es un placer, un día además como el de hoy.
Maravilloso.
Ya tenemos en este invierno en el que sale el sol, cualquier persona que nos esté escuchando a través de la radio, a través de los podcasts después o a través de las redes sociales, que sepa que aquí hay una ciudad que les está esperando con los brazos abiertos.
Gracias, alcalde. Un abrazo.
Bueno, pues la primera entrevista. Alcalde del Puerto de la Cruz, y abordando cuestiones que entiendo son muy importantes para el Puerto de la Cruz. Primero, las decisiones que se tomaron en el pasado pleno de carácter ordinario. Una hora para el orden del día. 3 horas para ruegos y preguntas. Háganse ustedes una idea, ¿eh? Si esto lo trasladamos a cualquier otro ayuntamiento. No hay ayuntamiento. No hay ayuntamiento en la isla de Tenerife. O sea, el orden del día se ventila en una hora. Para ruegos y preguntas, 3 horas. No sucede en ningún otro ayuntamiento. El próximo lunes, en la tertulia Hablemos del Puerto de la Cruz, hablaremos de esto. Nos dirán, hombre, es que esto es una demostración de democracia en el ayuntamiento, de verdadero municipalismo. O sea, que el resto de los ayuntamientos, ¿qué hacen? ¿Cercenar la libertad de expresión? Estoy radicalmente en contra de que una sesión plenaria dure 4 horas, 5 horas. No ha lugar. Por cierto, el alcalde defiende al portavoz del gobierno. Faltaría más. Defiende la gestión de don David Hernández. Pero si es verdad, la oposición está enfadadísima con el portavoz. Lo tacha de mentiroso, de faltar a la verdad. Tanto es el enfado, tan grande es el enfado, que la oposición al completo, pidieron en ese pleno que se realizaran vídeos, actas de las comisiones de Ciudad Sostenible. Por eso le he hecho la pregunta al alcalde. Y el alcalde ha sido tajante, no contempla esta petición de la oposición conformada por el Partido Popular y Coalición Canaria. Para el alcalde, don David Hernández está haciendo un trabajo impecable. No miente, don David Hernández. Otra cosa es lo que diga la oposición.
Bueno, pues vamos a la publicidad, porque si todo va bien, tenemos muchos protagonistas por delante y con mucha actualidad informativa.
Después de la entrevista al alcalde del Puerto de la Cruz, el socialista Marco González, nos escucha ya el gerente de Asotel, don Juan Pablo González. Don Juan Pablo, tenga usted muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Me alegro de saludarle. Gracias, como siempre, por la confianza que deposita en Gente Radio. Y comenzamos esta entrevista cuando son exactamente las 9:07. Le pregunto, ¿qué valoración hace Asotel de ese plan de ayudas directas del gobierno regional que preside don Ángel Víctor Torres? Acaba de anunciar, bueno, anunció ayer, creo recordar, el vicepresidente, que la cuantía de ayuda directa asciende definitivamente a 172 millones de euros.
Sí, pues con expectación. Desde luego ya teníamos algunas noticias en días antes, concretamente la semana pasada, cuando nos reunimos con el vicepresidente y el viceconsejero de Hacienda. Y la verdad que bueno, pues estuvimos hablando precisamente de la situación del sector, que ellos evidentemente la conocen, pero estuvimos dando detalles y cifras para ponerlos aún más en situación. Y bueno, se estaban planteando un plan de ayudas, cosa que es muy de agradecer, porque la situación, como bien se sabe, en el sector es crítica, con unas perspectivas a corto plazo todavía negativas en cuanto a recuperación del sector, y sin embargo, pues haciendo frente a pagos y circunstancias que están llevando al límite a las empresas.
Ustedes insisten en que hay que rebajar al IGI al 5% como consecuencia de la situación económica que experimenta el archipiélago y en concreto la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Sí, eso lo metemos dentro de un paquete de medidas que estamos diseñando y que en breve entregaremos las patronales turísticas canarias. Hemos ido avanzando a lo largo de todo este tiempo medidas, pero bueno, puestas negro sobre blanco y de manera estructurada y en forma de informe, valga la redundancia. Efectivamente, solicitamos temporalmente una rebaja del IGIC para estimular la demanda. Como se sabe, las liquidaciones trimestrales o mensuales en función del volumen de facturación lo hacen las empresas. El IGIC es un impuesto indirecto que paga finalmente el consumidor, pero las empresas tienen que adelantar esa financiación y lo que no se puede es estar adelantando cuando no tienes ingresos, ¿no? Uh-huh. Es cierto que si no estás vendiendo, pues estás soportando IGIC, pero no estás repercutiéndolo, pero desde luego casos como lo de también situaciones como la que se generó antes de la pandemia con Thomas Cook, donde se adelantó unos ingresos tributarios en forma de IGIC en facturas que no se van a cobrar. Claro. Eso evidentemente genera una tensión y unas necesidades de liquidez terribles en un momento como llevamos ya prácticamente 10 meses con hoteles cerrados, muchos de ellos cerrados desde marzo y sin ingresar un auténtico céntimo de euro, ¿no?
Claro, cuando hablamos de, por ejemplo, volvemos a las ayudas directas, ¿no? Recuerden ustedes, primero se puso sobre la mesa la cantidad de 165 millones, al final la ayuda directa quedará fijada en 172 millones. Cuando hablamos de estas ayudas son vitales, esenciales para el sector, pero no sé si ustedes han conseguido arrancarles al gobierno, arrancarles al vicepresidente Román Rodríguez una fecha exacta para la entrega de estas ayudas.
Bueno, dijimos que los plazos, estamos en tiempo de descuento como los partidos de fútbol, cada día que pasa es un día que agonizan más las empresas, afortunadamente, y gracias también a la gestión que se ha hecho también del gobierno central, pues esa cobertura social que tienen los trabajadores bajo la forma de los ERTE permite por lo menos llevar hasta mayo esas garantías y cubriendo por lo tanto aspectos fundamentales de la parte trabajadora, pero las empresas no están recibiendo ERTE evidentemente, entonces y sin embargo hay empresas que siguen pagando una parte de la seguridad social, un 25 o un 20% en función del tamaño de la plantilla, y claro, como decía antes, en un contexto de ser ingresos, desembolsar todos los meses dinero sin que te entre, pues si lo llevamos al terreno familiar, una economía doméstica, se entiende perfectamente. Si gastas y no ingresas, ya sabes lo que te pasa.
Claro. ¿Tiene nuestro sector turístico, don Juan Pablo, las herramientas necesarias para volver a ser altamente competitivo a nivel global? Porque nuestra industria fue una verdadera potencia hace 2 años, 1 año escasamente, y yo le pregunto, ¿tenemos de nuevo las herramientas dispuestas para volver a competir con los mejores turísticamente cuando se recupere esa normalidad de la que se habla?
A nosotros no nos cabe duda que volveremos a ser esa potencia turística que hemos sido. Lo que ocurre es que esa recuperación va a ser gradual, no va a ser que el día que tengamos el 70% de la población europea vacunada no se va a levantar la barrera y va a venir la gente en tromba, ¿no? Hay unas ganas, lo importante es que hay demanda, y más después de luego de todos estos procesos de confinamiento, no el principal, sino los que se han ido produciendo de forma sucesiva, pues hay muchísimas ganas de viajar. También hay que tener en cuenta que habrá una parte de las economías domésticas que van a estar muy tocadas por esta crisis, tanto las nacionales como las europeas, que también han sufrido, evidentemente, los impactos económicos de la pandemia, y después también habrá que analizar cómo queda la cadena de valor turística. No solo los hoteles están afectados, los comercios, los restaurantes, todas las actividades de ocio, pero también el turoperador. Claro. Un turoperador que es una empresa, una mole, pensando en los grandes turoperadores que quedan en Europa, pues tiene con procesos de integración vertical aviones parados en el suelo, hoteles cerrados, agencias de viajes cerradas, pues evidentemente están también en un proceso de sangrarse, ¿no?, económicamente. Uh-huh. Pues todo eso hay que tener en cuenta, porque la recuperación, si nosotros tenemos los hoteles níquel, por así decirlo, y permítanme la expresión, preparados para recibir turistas, pero no hay aviones que los traigan, pues estamos mirando agua al cielo a ver si llueve, ¿no? Claro. Por lo tanto, todos esos elementos hay que valorarlos. La recuperación va a ser lenta, no va a ser rápida ni de un día para otro, pero por supuesto que tenemos las herramientas, tenemos la industria preparada. No, esto no ha sido un problema estructural del mercado canario ni de la oferta canaria, esto ha sido una pandemia global, claro, que ha sido un tsunami que nos ha llevado a todos por delante.
Le pregunto, ¿se está haciendo el trabajo necesario por parte del Ejecutivo Regional, por parte también de la patronal hotelera, a la hora de, no digo concienciar, pero sí de informar, de formar a la población canaria, a la población tinerfeña en este caso, de que el sector turístico, si cayera, si se desplomara, arrastraría consigo otras muchas actividades? Quiero decir, ¿se está informando y formando también a la población de que es primordial salvaguardar el sector turístico ante la importancia que tiene para mantener viva otras actividades y sus sectores económicos?
Yo creo que en esta ocasión la población canaria se ha dado cuenta de lo que significa el turismo para las islas, ¿no? O sea, ese engranaje que lo mueve todo, a partir del cual ese engranaje principal, a partir del cual se enganchan los demás engranajes y van moviendo esa rueda de la economía. Ahora sí que no hay duda de que si el turismo no funciona en Canarias, no funciona nada, ¿no? Lo estábamos comentando ayer, estamos preparando junto con las patronales una campaña solicitando a los ayuntamientos, que son una parte de ellos, de los 88 municipios que hay en Canarias, muy poquitos se han puesto de frente a la crisis en cuanto a exoneraciones y bonificaciones, la mayoría se ha puesto de perfil, y vamos a recordarles que las empresas pagan impuestos municipales muchísimos. Un hotel de 5 estrellas puede pagar más de 300.000 euros de IVA al año, y en un contexto de cero ingresos, pues esa cifra representa una auténtica sangría, ¿no? Por lo tanto, estamos trabajando en una campaña que haremos, la sacaremos ahora en la segunda quincena de febrero, y desde luego, lo que me estaba comentando, la población canaria es consciente, y ahora sí lo es. Ayer lo comentábamos en una reunión con agencias de creatividad que están trabajando para la campaña, que decíamos, mientras la diferencia es que en el año 2019 la crisis de Thomas Cook era un tema que afectó estrictamente al sector y que la gente, el público de a pie, pero no lo entendía o no lo veía cercano, esta, que ha sido global y ha afectado a todos los sectores y a toda la economía, y en Canarias ha afectado al sector por excelencia, pues todo el mundo lo entiende, ¿no? Todo el mundo tiene un familiar, un amigo, un pariente que trabaja en un hotel o trabaja en una empresa de ocio, o trabaja en una empresa, en un campo de golf, o trabaja en un restaurante, y ha visto cómo en las zonas turísticas de las islas, si no hay turistas, nada funciona, ¿no? Por lo tanto, efectivamente esa didáctica pues la hemos tenido que hacer, o la hemos aprendido todos por la vía de los hechos, ¿no?
¿Por qué ha dicho usted que hay ayuntamientos, por ejemplo, en esta provincia, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en concreto en la isla de Tenerife, que se han puesto de perfil y que son pocos los ayuntamientos que de verdad han dado el do de pecho?
Bueno, porque los datos hablan. Nosotros, cuando empezó esta situación, allá por el mes de abril del año pasado, nos dirigimos a los 23 ayuntamientos de la provincia donde tenemos asociados, ayuntamientos turísticos, sí, por así decirlo, mediante carta solicitando pues exoneraciones de algunas figuras tributarias. De esos 23 respondieron inicialmente 5, y de los 5 adoptaron medidas 2. Tres, perdón. Después, con el paso del tiempo, se han incorporado algunos más, pero quedan, vamos, más de la mitad por hacer algo en pro de las empresas que residen en su municipio y de las cuales obtienen ingresos tributarios. No se entiende cómo un hotel, pues para que la gente lo entienda, un hotel de 4 estrellas con 200 habitaciones puede pagar una media entre 26.000 y 30.000 euros al año de residuos, y que tengas que pagar residuos cuando no has producido residuos porque está el hotel cerrado. Eso es como si alguien... tienen la casa cerrada y dice, oiga, yo no la estoy utilizando, la tengo cerrada a cal y canto, y ¿por qué tengo que seguir pagando la basura si no estoy produciendo residuos? En esta situación extrema, en situaciones normales lo entenderíamos todos, ¿no? Pues eso está pasando, y estamos cobrando impuestos de actividades económicas cuando no hay actividad económica, y estamos cobrando impuestos sobre vehículos de tracción mecánica cuando las flotas están paradas, y estamos cobrando impuestos sobre obras públicas cuando no hay obras públicas, o sea, o vados, cuando los vados están cerrados porque no hay coches, porque no hay turismo, ¿no? O sea, todas estas cosas que una persona, si lo lleva a su nivel, sí, privado, sí. Lo puede entender, pues si lo multiplicamos por 1.000 veces, tenemos la escala empresarial. Y esa situación, en un contexto, como insisto, de cero ingresos, estar todos los meses pagando impuestos de manera, digamos, sin fin, pues esto evidentemente llevará a una situación de no retorno a muchas empresas, ¿no?
En el norte de Tenerife solamente hay una ciudad marcadamente turística, es el Puerto de la Cruz. ¿Esta ciudad se ha puesto de perfil o ha respondido?
No, pues el Puerto de la Cruz ha sido un municipio ejemplar en ese sentido, porque a raíz de empezamos a trabajar con el ayuntamiento fue sensible a las reivindicaciones de los hoteleros y se consiguió una rebaja del 50% en los recibos del segundo, tercer y cuarto trimestre. Además, hemos trabajado, estamos intentando que se establezca un diseño que hicimos con la Cátedra de Turismo de tasa de residuos inteligente, la cual se paga según se produce, ¿no? Y eso es una medida que tiene que ver mucho con la sostenibilidad, que los principales países europeos ya lo tienen implementado a la hora de cobrar los residuos que producen las empresas instaladas en su municipio, y creo que el Puerto de la Cruz podría ser un municipio piloto en ese sentido.
Uh-huh. Definitivamente, don Juan Pablo, ¿hace falta una aerolínea en nuestra tierra?
Probablemente hace falta una y muchas. Como decía antes, la recuperación va a ser gradual. Sabemos que los principales operadores están sufriendo muchísimo con las situaciones que ha generado la pandemia. Un avión parado en el suelo es una auténtica sangría de dinero que hay que pagar en forma de leasing, mantenimiento, tripulaciones, etcétera, y no vuela, por lo tanto no ingresa, ¿no? Las conexiones, el Real y un informe, se han perdido más de 6.000 rutas aéreas en el mundo, ¿no? Sí. Con toda esta situación, que evidentemente no van a venir de la noche a la mañana. Por lo tanto, efectivamente, toda la recuperación, toda la conectividad que podamos reconquistar con los mercados emisores de centro y norte de Europa va a ser poca, ¿no?
Pero, ¿de verdad usted cree que tenemos el músculo financiero en Canarias, en Tenerife, por ejemplo, con la colaboración directa del Cabildo Insular de Tenerife, para poner en marcha, no sé si a corto plazo, esa aerolínea que, según muchos expertos, podría jugar un papel importante en el sector?
Bueno, esto es un proyecto efectivamente largo tiempo hablado desde Azoten, impulsado desde Azoten, y que ahora bueno, pues un grupo de empresarios valientes, empresarios y empresarias, han dado el paso al frente junto con la asistencia y participación técnica y económica de una compañía aérea para montar ese primer, digamos, compañía aérea con una vocación claramente turística, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando alguien no sabe algo, tiene dos cosas, o quedarse con la ignorancia o intentar aprender, ¿no? Yo me imagino que el primero que montó la primera compañía aérea no tenía ni idea de compañías aéreas, hasta que la montó, se equivocó y aprendió, ¿no? Siempre me sorprende la gente y dice, no, ustedes no saben de eso. Bueno, pues si no saben, vamos a aprender, ¿no? Pero desde luego me sorprende la gente que siempre va opinando que eso no se puede hacer. Bueno, pues sigan ustedes pensando lo mismo, que nosotros seguiremos haciendo lo que creemos conveniente, ¿no?
Claro y directo, el gerente de Azotel. Don Juan Pablo, hablar de que la industria turística va a seguir siendo la base fundamental de la locomotora económica de Canarias y, por lo tanto, de la provincia de Tenerife, es una afirmación que se ajusta por completo a la realidad. Usted sabe que esta casa es aliada del turismo por todo lo que significa y por todo lo que aporta. Pero ¿volveremos a conseguir las cifras de antaño? Es más, le pregunto, ¿es necesario que Canarias trabaje denodadamente para conseguir que de nuevo 16, 17 millones de turistas nos visiten? ¿O por el contrario, hay que seguir apostando por nuestra calidad turística y todo lo que ello conlleva, pero sin obsesionarse por la cantidad?
Bueno, yo creo que son compatibles ambas cifras. Efectivamente, nosotros nunca hemos dicho que la cifra de turistas que recibe Canarias sea un récord que haya que batir año tras año, ¿no?
Correcto.
Si en lugar de venir 16 vienen 8 y gastan el doble, pues ¿dónde hay que firmar? Y encima trabajamos menos, como dice el otro, y ganamos más, ¿no? O sea, eso es como el sueño dorado, ¿no? Pero, bromas aparte, lo que hay que trabajar efectivamente, el turismo ha caído en esta situación no por un problema de oferta, como decía antes, es un problema a nivel global, donde se han producido unas restricciones, unos temas de seguridad y de sanitaria que han imposibilitado la continuidad del sector. Nos recuperaremos de forma gradual, pero desde luego Canarias sin turismo no se entiende. No claro. Se puede sustituir un sector que aporta el 35% del PIB de la noche a la mañana, por mucho que algunos se empeñen, ¿no?
Claro.
Yo soy de formación economista, pues me gustaría oír a esos gurús explicando cuáles son las herramientas mágicas que tienen para transformar la economía canaria a un modelo en otros sectores. Ojalá tuviéramos 5 sectores pujantes, eso sería el óptimo, ¿no? Pero no tenemos 5 sectores, tenemos 1. Bueno, vamos a apoyarlo, vamos a permitir que siga siendo tirando del motor de nuestra economía y vuelva a ser lo que ha sido, apuntalando y mejorando todos aquellos aspectos. Después del COVID, el turismo basado en temas de seguridad, no solo seguridad física, sino sanitaria, va a cobrar una importancia vital, más si cabe. La sostenibilidad va a ser otro de los elementos que va a marcar la diferencia. No se puede ir por la vida diciendo que eres sostenible sin demostrarlo.
Claro.
No se puede decir que vas a ser un destino seguro sin demostrarlo, con hechos, con datos, con cifras, que el turista lo palpe. Eso es lo que va a decidir ahora que una persona venga a Canarias o se vaya a otro destino. Nosotros ahí tenemos una base muy importante que jugar, y a partir de ahí pues debemos estar apostando y aportando todo aquel conocimiento que tenemos después de 40 años de industria en poner toda la carne en el asador, como se suele decir, para volver a ser el gran motor económico que hemos sido y que podemos seguir siendo.
Bravo. ¿Tenemos ya, tiene Asotel cifras que avalan o puedan decirnos claramente la media de ocupación durante estos últimos meses?
Bueno, lo voy a decir y la verdad que cada vez que lo digo se me caen las lágrimas, ¿no, señor Lorenzo? De todo, los hoteles después de Navidades han vuelto a cerrar aquí en Tenerife una media de entre 10 y 15 hoteles, esa es la realidad. Nos hemos encontrado, los que quedan abiertos, nos encontrábamos ahora con cifras que pueden estar entre 15-20% de ocupación y en Navidades los que estuvieron abiertos pudieron remontar a lo mejor un 30-40%, ¿no? Pero esa es la realidad, o sea, estamos con prácticamente un 70% de la planta cerrada. Y claro, mientras Europa esté como esté, que son los mercados emisores, pues evidentemente mantener un hotel abierto, aparte para que entre el polvo, poca cosa más entra, ¿no? Por lo tanto, por eso ese plan de rescate, por eso ese plan de ayuda que hacíamos alusión al principio de la entrevista.
Uh-huh. Y para terminar, si bien el gobierno regional parece que se ha puesto las pilas y hay entendimiento patronal, gobierno regional, ¿piensan ustedes que el gobierno central y Europa han podido jugar un papel más preponderante en todo este asunto, en todo este periodo de pandemia?
Yo creo que las ayudas o los paquetes de medidas llegan ya un poco tarde, ¿no? Porque nosotros inicialmente cuando estábamos allá por el mes de marzo veíamos que verano podía ser un periodo de recuperación, eso no se produjo, después vino Navidades, tampoco se produjo, se ha perdido la temporada de invierno y estamos entonces viendo como diferentes vallas que se nos van acercando en el horizonte y tenemos que saltarlas, ¿no? Lo que pasa es que a veces no tenemos la fuerza para pasar por encima y tenemos que pasar por debajo o la valla nos pasa por encima, ¿no? Entonces, Europa yo creo que ha sido el ahora está evidentemente puesto manos a la obra con todo el proceso de vacunación, es lo que toca, pero lo que es, hay que entender que el turismo para Europa, para la Unión Europea no es una prioridad, porque son países emisores, no son países receptores de turismo en su mayoría, quitando Francia y algo Italia, pero ni Alemania ni Escandinavia son potencias turísticas como somos los países del sur. Por lo tanto, las grandes políticas europeas no se ocupan de forma, privilegiada del turismo. Las medidas han llegado tarde, se ha hablado de la verdad que la Unión Europea, desde mi modesta opinión, no ha actuado como una unión. A cada país se ha fortalecido, ha blindado su frontera y hemos establecido lo que eran fronteras exteriores de la Unión Europea se han convertido en fronteras nacionales, restringiendo, cada uno poniendo medidas diferentes en lugar de haber establecido unas medidas comunes para toda Europa. Nos hubiera ido mejor probablemente, y el gobierno central pues también ha estado más en el ámbito de control de la pandemia, que supongo que es lo que tocaba, pero por decirlo no habrá sido, ¿no? Nuestro presidente, que como sabe también es presidente de la SEAT, de la patronal española, se ha desgañitado literalmente pidiendo esos corredores turísticos que nunca llegaron, pidiendo ayudas y rescates que todavía no se han materializado, y la verdad que, por decirlo, no, vamos, si yo con mi compañera, nuestra directora de comunicación, ponemos las notas de prensa que hemos lanzado desde que empezó esto y los documentos que hemos presentado, bueno, yo creo que empapelamos la isla, ¿no?
Ciertamente empapelan ustedes la isla, porque un servidor, por deformación profesional, está muy al tanto de los comunicados que hace público la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, Asotel. Don Juan Pablo González, gerente de Asotel, de verdad, le doy las gracias, como siempre, por la confianza que deposita en este programa, en este servidor y en esta casa, a seguir trabajando lo mejor para la industria que tira de la economía. Y como usted ha dicho, esos gurús que hablan de que de la noche a la mañana podemos cambiar el 35% del PIB de nuestra tierra, en fin, que no tomen el pelo a la audiencia de Gente Radio, pero mucho menos a la población tinerfeña, porque es realmente un imposible. Don Juan Pablo, un abrazo enorme.
Muchas gracias a ustedes y a los oyentes de Gente Radio.
Muy gracias, bien. De verdad. Bueno, pues otro protagonista y de los importantes, porque en esta casa trabajamos siempre pensando en ustedes. Asotel, no lo olviden, valora el plan de ayudas directas del gobierno, pero insiste la patronal en la necesidad de rebajar al 5% el IGIC turístico de forma temporal. Ya saben ustedes que las ayudas directas se quedan fijadas en 172 millones de euros. Lo que no hay es fecha. No hay fecha. Eso es lo que debemos tener muy claro. La patronal hotelera también pide al Parlamento una norma que no deje atrás a las empresas que no hayan podido cumplir los plazos tributarios en 2020, precisamente debido a esta pandemia. La situación es realmente, como ha dicho don Juan Pablo González, gerente de Asotel, es para echarse a llorar, ¿no? O sea, cierran 15 hoteles. La media de ocupación ronda el 10, 10-15%.
ronda el 10-15%. Es la triste realidad de un sector del que dependemos todos, pero como ha dicho el gerente de Asotel, tristemente hay por ahí, voceros que hablan de que de la noche a la mañana podemos cambiar nuestra riqueza, nuestro PIB, el 35% que depende del turismo, de la noche a la mañana. Lo ha dicho el gerente, o sea, lo ideal sería tener cinco industrias en esta tierra que pudieran mover económicamente, pero no las tenemos, y los que piden alocadamente, dejemos atrás el turismo y vamos a vivir de otra cosa, ¿de qué vamos a vivir? A ver, ¿de qué vamos a vivir? Para mantener esta calidad de vida, este ritmo de vida, ¿qué otra industria hay en esta tierra que pueda aportar el 35% del PIB? ¿Dónde está? ¿Es el plátano? ¿Es el aguacate? ¿Es el tomate? ¿Es la pesca? ¿Es la moda? ¿Es la artesanía? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, basta de decir tonterías y disparates. Defendamos el sector turístico, porque del sector turístico dependen otros subsectores económicos. Esa es la realidad. Y vamos, seguimos adelante. Recuerden ustedes, comenzamos a las 8 de la mañana, en directo para todo el norte de Tenerife con el alcalde del Puerto de la Cruz. Acabamos de entrevistar al gerente de Asotel, don Juan Pablo González. Y ahora tenemos al otro lado del teléfono también al doctor don Luis Ortigosa. Doctor, muy buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Me alegro de saludarle. Gracias, como siempre, por la confianza, porque hoy miércoles 27 de enero a las 7:30 de la tarde, si mis datos no son erróneos, pues se va a llevar a cabo una iniciativa, vacunación COVID-19 en Canarias, ciencia y conciencia. Profundice usted en todo lo que se va a desarrollar esta tarde, doctor.
Bien, esta iniciativa es una jornada formativa que va a ser virtual, destinada fundamentalmente a profesionales sanitarios, pero que teóricamente, si quedan plazas libres, puede participar cualquier persona. Entonces, esto surgió de que hace dos semanas se hizo un documento de posicionamiento de muchos colegios profesionales y sociedades científicas de Canarias, concretamente de 23 sociedades científicas y colegios profesionales, junto con el Servicio Canario de la Salud, e hicimos un documento posicionándonos en este momento a favor de la vacunación frente a la COVID-19. Que se vacunen los sanitarios, bien, que se vacunen los ciudadanos. Entonces, bueno, pues esta tarde vamos a tener una hora y media y vamos a desarrollar pues todo un esquema básico de comenzar con las vacunas que tenemos, las vacunas que están por venir, cuál es la logística de vacunación que se está haciendo en este momento en Canarias, aportar datos de cómo ha sido el proceso de vacunación desde que empezó aquí en Canarias y finalmente hablaremos de las propuestas que hace la ponencia de vacunas del Gobierno de España para finalizar la vacunación en los próximos meses.
Uh-huh. Por cierto, hablando de la propuesta que hace el Gobierno de España sobre la vacunación, ¿qué opinión tiene usted?
Bueno, yo creo que es un plan estratégico que está bien diseñado, es un plan estratégico nacional y autonómico, todas las autonomías lo tienen, y está muy, muy bien diseñado el plan. El problema que tenemos ahora, que es un problema imprevisto, es que están fallando las vacunas. Ese es el problema que podemos tener, que es algo que no tiene nada que ver ni el Gobierno de España, ni el Gobierno de Canarias, ni los que estamos a favor de la vacuna. Nosotros no fabricamos vacunas. Nosotros creemos que las vacunas son las herramientas más importantes que hay para salir de esta pandemia. Pero alguien las tiene que investigar, desarrollar, fabricar, producir y vender. Y esa es la industria farmacéutica. Entonces, bueno, es un problema que tenemos ahora, que tenemos que desatascar, y salir de este embrollo en el que nos han metido en esta última semana.
¿Está fallando la industria farmacéutica? Quiero decir, ¿está la industria farmacéutica? Es una pregunta que la formulo intentando no buscar un titular, ¿no? Pero sí la respuesta de un doctor que está muy al tanto de todo esto. ¿Está la industria farmacéutica intentando sacar negocio al 100%? Yo entiendo el negocio de la industria farmacéutica, pero en esta circunstancia, ¿está la industria farmacéutica empeñada en que por encima de todo prime también el negocio?
Es un tema muy delicado. Entonces es un tema muy delicado porque además puede, si no se maneja bien, puede generar desconfianza, sí, de grupos que están pendientes de cualquier error en el proceso de vacunación para decir, ¿ves? Como las vacunas son un gran negocio de las farmacéuticas, nos están engañando, ¿eh? No colabores. Entonces yo creo que, vamos a ver si yo puedo explicarlo en un minuto.
De acuerdo.
Ojalá y los gobiernos del mundo pudiesen desarrollar las vacunas e investigarlas y no tuviésemos que depender de ninguna industria privada de fabricación de vacunas. Pero esa no es la realidad. En este momento hay en la India se hace, Brasil tiene incluso fábricas donde desarrollan vacunas, en Estados Unidos hay algunas, pero realmente los gobiernos nacionales del mundo no son los que investigan y desarrollan las vacunas, salvo con tales excepciones. Eso sería una lección aprendida de esta pandemia, porque vamos a tener más pandemias dentro. Yo no sé si viviré pandemias futuras, pero bueno, los que estén naciendo hoy, pues probablemente de aquí a 50, 60 años vivirán dos o tres pandemias. Y si no aprendemos de que en este momento las vacunas son las que nos van a hacer salir de ese atolladero, mal lo tenemos. Entonces, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es lo siguiente. Cuando surgió este problema en marzo, la Unión Europea tomó la firme decisión de apoyar la investigación en vacunas lo más urgentemente posible. Para eso había que hacer vacunas que se llaman en fase de emergencia de pandemia. Es decir, recuerden ustedes que las vacunas normalmente se fabrican y tardan desde que empieza el desarrollo hasta que sale al mercado unos 10 o 15 años, porque ese es el proceso lento que llevan las vacunas. En este momento las vacunas ya han salido después de 9 meses. ¿Y eso por qué? ¿Por arte de magia? No. Hay muchas explicaciones y una de ellas es que la Unión Europea ha precontratado, al menos con 6 industrias farmacéuticas, el desarrollo y la investigación de estas vacunas para que cuando estuviesen listas, como es el momento, por lo menos a la Unión Europea, que tenemos aquí un potencial de 400 millones de personas para ser vacunadas, pues tuviesen esas vacunas. Pfizer, Moderna, AstraZeneca, CureVac, en fin, hay 6 precontratos. Y bueno, y ahora de repente en este mes, pues en estas semanas últimas estamos viendo que hay problemas de abastecimiento para las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna, ajá, que está en el Reino Unido,
sí,
la fábrica AstraZeneca es la fabricante, ¿eh? Y la Universidad de Oxford es donde se ha investigado. Pero la fábrica está dentro del Reino Unido, que ya no está en Europa. El Brexit ha hecho que el Reino Unido sea un país independiente y bueno, ellos pueden tomar sus decisiones y de ellos tomaron la decisión de empezar a vacunar el día 8 de diciembre cuando Europa empezó a vacunar 3 semanas más tarde, porque ellos tienen su propia autonomía. En conclusión, y no me quiero liar o no me quiero enrollar para que la gente entienda,
no, vale,
sería muy triste que en este momento por un problema de lucro, por un problema de querer ingresar más millones de euros o de dólares en las arcas de la industria, tuviésemos problemas de distribución de vacunas. Hay que hacer cumplir los contratos. Ustedes están viendo que en estos días la Unión Europea se ha puesto firme, ha dado un puñetazo sobre la mesa y va a hacer cumplir los acuerdos preinscritos. Simplemente cuando se habló con Pfizer, se contrató y se dijo, bueno, necesitamos tantos millones de dosis, con AstraZeneca tenemos tantas millones de dosis, preveyendo que de esa forma cada país de la Unión Europea pudiese desarrollar su plan de vacunas. Y así como se ha hecho. De luego, Canarias, por ejemplo, es la primera comunidad autónoma en vacunar. Todas las vacunas que han llegado, todas se han puesto, y estamos en el número uno, en el ranking número uno de comunidades autónomas en poner vacunas porque el sistema se engrasó desde el principio. Y ahora sigue engrasado, pero estamos pendientes de que lleguen las vacunas, y por tanto, si no llegan vacunas, pues el plan se va a tener que ir retrasando.
Uh-huh. Cuando hablamos de la vacunación en los profesionales de la sanidad, la vacunación de sanitarios frente a esta pandemia, frente al COVID-19 en Canarias, ¿hay una concienciación clara de los profesionales de que la vacunación es necesaria y por lo tanto no solamente es necesaria en la población, sino en los profesionales de la sanidad?
Hay una ciencia y conciencia, y de ahí viene ese juego de palabras que he querido hacer, que hice este webinar. Entonces, en definitiva, cuando estamos en situaciones como la actual de una pandemia, en la que estamos viendo que la vacunación es la única forma de salir del embrollo, hay que confiar en la ciencia para que investigue y desarrolle vacunas. Y la ciencia juega o ha jugado hasta ahora un papel determinante. Pero una vez que ya las vacunas están, ahora es la ciudadanía, los profesionales sanitarios, los que tienen que tomar el relevo a la ciencia vacunándose, es decir, conciencia. Entonces, los profesionales sanitarios, que hasta hace años, pues a veces algunos eran reacios a la vacuna, concretamente de la gripe, siempre se ha dicho que la vacunación de profesionales sanitarios frente a la gripe no alcanzaba un 30%, este año ha sido espectacular. Okay. La respuesta que ha habido, en primer lugar, cuando se ha puesto el plan estratégico de vacunación aquí en Canarias y en España, pero en Canarias le voy a decir datos, pues resulta que cuando se ha ido a vacunar a todos los centros de mayores, la vacunación ha sido masiva. Todo el personal sociosanitario de esos centros, masivamente. Y cuando ya se entró en la segunda etapa, es decir, vacunar a profesionales sanitarios de centros de salud y de hospitales, respuesta masiva. Esta tarde, el director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, va a participar en este webinar y va a aportar los datos reales de cómo ha sido y qué datos tenemos de la vacunación. Pero le puedo decir de entrada que la percepción que tenemos, sin tener datos específicos, es que ha sido una respuesta masiva. Los profesionales están muy, muy concienciados, los profesionales sanitarios, desde el 13 de marzo, que empezó el confinamiento, empezó esta pesadilla, hasta ahora han puesto todo lo que tenían que poner. Están agotados, están quemados y siguen trabajando como enanos en centros de salud, en hospitales, en UBI. Por eso, cuando un profesional sanitario abre la ventana, ve un televisor o escucha una radio y ve que la gente, no todo el mundo, pero que gente piensan que esto no va con ellos y que hacen botellones y que salen alegremente sin mascarilla, pues se le cae uno al alma al suelo diciendo, todo nuestro esfuerzo, ¿para qué? Para que es ahora en esta tercera ola estemos peor que cuando empezamos. Es terrible.
Es terrible, ciertamente. Ayer entrevistábamos a lo largo de la mañana a uno de los protagonistas de la jornada de ayer, al diputado nacionalista José Alberto Díaz Estebanes, y puso el ejemplo personal de que sus padres, con 94 y 90 años respectivamente, aún no habían recibido la llamada para la vacunación. ¿Qué grupos faltan por vacunarse en nuestra tierra?
Este va a ser el próximo. O sea, yo le pido por favor a usted y a los que nos estén oyendo que confíen en las autoridades sanitarias. O sea, que esto es un tema muy complejo lo que está pasando en el mundo. Claro. Y aquí en Canarias, pues estamos haciendo, yo creo, yo no estoy en el gobierno de Canarias ni cobro por decir de lo que estoy hablando ahora. Claro. Pero sí que sé cómo se están haciendo las cosas, y las cosas se están haciendo muy, muy bien a pesar de las críticas que podamos oír. Aquí cada uno ideológicamente puede arrimar el agua a su sardina, y si es de un color puede ser una cosa, eso es muy triste, ¿eh? Y si es del otro color puede ser lo contrario. Esto es tristísimo, que en situación pandémica algunos políticos arrimen el agua a su sardina para ganar votos. Esto es tremendo.
Comparto su opinión. ¿Eh?
Entonces, lo que sí le voy a decir, y ya le respondo su pregunta, ya se ha empezado la primera fase del plan estratégico. Grupo 1, ya están vacunadas las residencias de mayores, ya están vacunados el personal sociosanitario de esos centros, ya se ha empezado masivamente la vacunación de los sanitarios que están en primera línea, y ahora se está empezando a vacunar a los grandes discapacitados y dependientes. Y la segunda fase ya, el segundo grupo que se va a empezar ya a vacunar, si hay vacunas, y se completan el grupo anterior, que falta, pues sería empezar a vacunar a la población sana de riesgo, es decir, personas por encima de 65 años, pero se va a empezar personas de 80 a 90, o sea que a los padres de este señor que ayer habló, si el plan continúa y las vacunas llegan, pues se les avisará próximamente porque tienen más de 80 años. Una vez que ya estén vacunados los de 80 años, de 70 a 80. ¿Por qué?
pues porque son las personas más vulnerables y claro, que enferman, sabemos claro, que son los que van a caer antes. Y por eso yo creo que el plan está diseñado con una ética irreprochable, con una equidad irreprochable y con un rigor impresionante. Yo creo que, ya digo, puede haber fallos, todo el mundo comete fallos,
indudablemente,
pero en este momento yo creo que todos debemos estar juntos con el gobierno, con la Audiencia General, haciendo las críticas que haya que hacer, pero haciendo críticas constructivas, no simplemente críticas en base a que como este es de otro partido, pues yo digo lo contrario y esto es muy 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 lamentable.
Y muy muy desalentador también, ¿eh?
Sí, muy desalentador.
Sí, 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 ciertamente. Cuando hablamos de edades, también la vacunación será, no digo obligada, pero digo, también se llegará a la capa más joven de nuestra sociedad.
Claro, lo que pasa es que las vacunas, recuerden ustedes, las vacunas son los medicamentos más seguros y eficaces que existen. ¿Por qué? Pues porque se hacen en base a estudios, pero muy serios, muy rigurosos, de investigación en fases de desarrollo. Recuerden, fases preclínicas, cuando se ve la necesidad de que un virus nuevo ataca a la humanidad, pues lo primero que hay que es identificar el virus. Se identifica, se desarrolla una primera vacuna que se prueba en animales, fases preclínicas, y después ya se pasa a humanos. Ensayen en fase 1, fase 2, fase 3, yo creo que todo el mundo ha oído esta fase. ¿Y estas fases para qué sirven? Pues sobre todo para contrastar, que lo más importante, que las vacunas sean seguras. Cuando una vacuna, y escuchen por favor nuevamente y dejen de escuchar tantos memes y tantas cosas que llegan por las redes sociales sobre la inseguridad de las vacunas, que si nos meten un microchip, que si las vacunas que están ahora comercializadas han pasado todos los filtros de seguridad, han pasado por las agencias reguladoras de medicamentos, que son independientes y están formadas por científicos de alta solvencia. Por tanto, una vacuna tiene que ser segura, eficaz e inmunógena, es decir, y generar anticuerpos, generar defensa. Entonces, las vacunas que hay ahora mismo en el mercado están desarrolladas para personas por encima de 16 años hacia arriba, la de Pfizer, y por encima de 18 años hacia arriba, la de Moderna. Y en este momento ya están, desde hace unos meses, vacunas en investigación para niños. Cuando tengamos esos resultados, dentro de unos meses, pues ya podemos decir, ya tenemos vacunas para niños, vamos a vacunar a los niños. En este momento, dos cuestiones. Primero, no hay ninguna vacuna que sea contrastada y que sea segura para niños, con lo cual hay que desarrollarla. Y en segundo lugar, y esto es un dato importante, los niños afortunadamente son los menos vulnerables, son los que menos enferman, y cuando enferman, enferman de una forma muy leve o moderada, con lo cual vamos a utilizar las vacunas que tenemos en este momento para esos grupos vulnerables de personas mayores o de personas con patologías de riesgo, para personas sanitarios que están en primera línea, en fin, tal como se ha desarrollado el proceso. Y los últimos del grupo actualmente son los niños. Bueno, pero yo creo que está con muy buen criterio, porque primero, no hay vacunas testadas para ello, y segundo, si enfermasen, sabemos que van a enfermar muy levemente.
Hemos entrevistado a don Luis Ertugosa, doctor pediatra, presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife, asesor interno del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y comenzamos esta entrevista hablando de esta interesantísima iniciativa que se va a llevar que se llevará a cabo hoy miércoles 27 de enero a las 7:30 de la tarde, vacunación COVID-19 en Canarias, ciencia y conciencia en directo, interactivo, con el apoyo técnico del Colegio de Farmacéuticos de Tenerife. Algo que se nos quede en el tintero, doctor.
No, yo creo que si quieren ustedes podemos seguir hablando una hora, ¿eh? Yo estoy encantado.
Lo sé.
Yo sé que a la radio no lo viene, pero a mí, yo creo que ya hemos hablado en varias ocasiones, porque hemos intentado desmitificar y tal, pero yo creo que ahora es el momento de hablar de esto que vamos a hablar hoy, de la importancia de que ya la ciencia hizo su papel, ya investigó, desarrolló, fabricó, y ahí está la vacuna. Ahora yo digo, ahora tenemos un problema que no es de la ciencia, es un problema de la política, ¿eh? Y de la
Correcto.
Política económica, de la mala gobernanza del mundo. Si quieren, otro día hablamos de
sí.
esta historia y,
sí, sí, sí.
y podemos hablar de por qué tenemos una epidemia, una pandemia mundial. Pues tenemos una pandemia mundial, ya yo no voy a hablar de esto hoy, pero se lo dejo para otro día, pues porque se han hecho mal las cosas, porque hemos generado un cambio climático, hemos hecho una pérdida de biodiversidad
sí.
y han pasado virus que debían estar viviendo en animales al humano porque la gobernanza mundial es mala. Entonces tenemos que aprender esto y tenemos que cambiar en los próximos años si no queremos volver a caer una y otra vez en la misma piedra.
Pues hablaremos de ese tema próximamente, porque indudablemente la actualidad así lo indica, ¿no? Y esta degradación planetaria también está incidiendo, y mucho, en la aparición de estas pandemias, de estos virus, y obviamente ponen en riesgo, todo esto está poniendo en riesgo la salud de los seres humanos. 7.500 millones de personas vivimos en este planeta. Pues eso, que la cogobernanza o la gobernanza no está siendo efectiva y estamos fallando en muchas cosas. Don Luis Ortigosa, sí.
Este mensaje suyo último ha sido fundamental. Yo creo que este mensaje no podemos olvidarlo, porque ahí está la génesis, ahí está el comienzo de esta pandemia. Y ahora estamos hablando todo el día de cifras, han fallecido tanto, hemos tenido tanto, las vacunas se quieren enriquecer los otros, pero el origen de todo esto no lo hemos tocado. Y ahí está el punto más importante, y parece que se está obviando.
Pues con usted ahondaremos en este asunto tan importante, Dios mediante. Don Luis Ortigosa, un abrazo muy fuerte y gracias por la confianza.
Nada, saludos, gracias a ustedes.
Bueno, pues ahí lo tienen ustedes, protagonistas. Y además, hoy no va a ser la última entrevista que tenga referencia con la salud, porque vamos a hablar de la diabetes también a lo largo del programa. La diabetes, que es otra verdadera epidemia, otra verdadera pandemia, que afecta a todas las edades y que lamentablemente en Canarias es una cuestión gravísima, gravísima. Entrevistaremos a otro doctor para hablar de la pandemia, de lo que hay que hacer para controlar la pandemia. Obviamente, el sedentarismo es el mayor enemigo del ser humano. Ya escucharán ustedes al doctor. Llega el momento de los consejos comerciales. Después de los consejos comerciales, obviamente, seguimos con ustedes. Les decía yo a ustedes hace nada, hace pocos minutos, después de entrevistar al doctor Luis Ortigosa en referencia a todo lo que tiene que ver con la pandemia COVID-19 y el proceso de vacunación, la vacunación y la conciencia sobre la importancia de la vacunación, que continuaríamos hablando de salud. Y continuamos hablando de salud porque ya tenemos al otro lado del teléfono al doctor Oswaldo Elvira. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal todo?
Me alegro de saludarle, gracias de verdad por atender la llamada de Gente Radio, la emisora líder en el norte de Tenerife, en todo lo que tiene que ver con información, de lunes a viernes aquí en las mañanas con Gente Radio. Les decía a los oyentes que dejábamos atrás la COVID-19 y hablábamos de otra pandemia, de otra epidemia que viene sacudiendo al mundo, a estos 7.500 millones de habitantes que estamos hoy aquí en este planeta llamado la Tierra, y no es otra que la pandemia de la diabetes, porque si me corrijo usted me equivoco, doctor, ciertamente podemos hablar de una verdadera pandemia cuando hablamos de diabetes.
Sí, efectivamente. El 14 de noviembre fue el Día Mundial de la Diabetes, sí. Y hablábamos de eso, de que desde el año 91 que se viene celebrando, precisamente se empezó a celebrar para un poco concienciar a la población, y los efectos han sido lo contrario de lo que se esperaba. Y es que en Canarias especialmente es una enfermedad cuya prevalencia va cada año en aumento, y además llevamos siendo muchos años la peor comunidad de España en prevalencia de diabetes.
Qué triste, qué
triste. La que más porcentaje de diabéticos tenemos, que es un 10% de la población mayor de 14 años.
¿Un 10%?
De 2.250.000 ¿sí? canarios, pues unos 250.000 tienen diabetes, casi todos tipo 2.
Esa es una cifra realmente alarmante, doctor.
Sí, 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 esto, y va en aumento. Hay muchos factores. El principal factor que se asocia para desarrollar diabetes es el sobrepeso,
claro.
la obesidad, ¿verdad? También el sedentarismo, y en esto también vamos, somos la segunda comunidad por detrás de Asturias en obesidad, tenemos un sedentarismo del 43%, luego hay otros factores, pues genéticos, alimentación, todo esto, pues, come mucha papa, todo esto, pero esos son secundarios. Lo principal es la obesidad y la alimentación también, que como en aquel momento comenté en varios sitios, pues es complicado comer sano cuando el 30% de la población está bajo el umbral de la pobreza.
Claro que
sí. O sea,
sí.
Que las cifras que ponen los pueblos de punta, que perteneces a una familia que gana menos de 640 euros al mes.
Claro.
30% de la población, así es difícil.
El otro día hablábamos de esta cuestión. Iremos pasito a pasito ahondando en todos estos temas que tienen que ver con la diabetes. El doctor Oswaldo Elvira pertenece al grupo de medicina interna de Hospitem Bellví. Doctor, ¿cómo detectar la diabetes?
Bueno, pues es bastante fácil, la verdad. En un análisis de sangre, con una glucemia o un azúcar en sangre más de 120 miligramos por litro, ya tenemos el diagnóstico. Si usamos el glucómetro, el típico aparatito que sí. usan para pincharse y con la gotita de sangre mirar la glucemia capilar, es lo mismo, se tiene que dar más de 120, pero en dos determinaciones. Y hay que puntualizar que eso siempre tiene que ser en ayunas, al menos debe llevar 2 horas sin haber comido, porque después de comer a todo el mundo nos sube el azúcar, todos vamos a tener seguramente más de 120. Pero la forma de diagnosticarlo es en ayunas, la típica analítica que te vas a hacer y estás en ayunas desde medianoche,
sí.
pues sí tienes más de 120.
Llevo muchos años en la profesión, ¿no? Y lamentablemente llevo también muchos años oyendo, escuchando hablar a los expertos de la diabetes, del problema de la diabetes, y resulta realmente desalentador que con el devenir del tiempo, a pesar de las campañas de concienciación, a pesar del trabajo que se hace, a pesar de las entrevistas, de las intervenciones de los profesionales, como en este caso el doctor Oswaldo Elvira, tengamos que decir hoy a esta hora de la mañana que quedándonos en Canarias la diabetes realmente es una lacra hoy en día.
Sí, es una lacra, y además hay que dimensionar un poco lo que significa eso, y es que la diabetes es una de las enfermedades que se llaman de riesgo cardiovascular.
Claro.
O sea, que tupen las arterias, que te dan infartos cerebrales, infartos del corazón, y eso no es baladí, es el principal. La principal causa por la que se mueren los canarios, el 28,7%, creo que es, por encima del cáncer. O sea, una cosa como para tenerle miedo. Porque yo creo que la clave está en que, igual que hay instaurados ya pues campañas de concienciación, está más instaurado, más arraigado en los canarios algunos hábitos de vida que no son saludables. Yo tengo la impresión de que ahora comemos, por ejemplo, mucho peor que cuando nos hacían las comidas.
Indudablemente.
No lo digo como micromachismo, sino porque hemos pasado de unas comidas elaboradas a la comida procesada,
claro.
Que es una comida más barata, pero con grandes cantidades de azúcar, de sal, de grasas, que a lo mejor salvaron de morir de hambre a mucha gente en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero han modificado nuestra dieta. Y ahora provocan un aumento de la obesidad, de la diabetes, la hipertensión.
Sí.
Yo creo que ahí está el problema.
Ciertamente, ciertamente. Y además en la carestía de la compra, porque hace nada, a pocos días hablábamos de cómo han subido los precios en las verduras, en las frutas, en fin. Y es realmente caro, muy caro y muy doloroso hacer una compra para comer bien, para comer saludable. Y de ahí que muchas familias se vean condenadas, creo yo también, condenadas a tener que optar por la comida basura. Yo digo comida basura. Vamos a hablar de la importancia del deporte, de la importancia de la alimentación, pero también de la incidencia que tiene la diabetes en los más pequeños, pero por partes. ¿Por qué es tan importante la práctica del deporte, doctor?
Pues mire, además desde temprana edad, pues precisamente lo más fácil de pensar es que si la obesidad es lo que aumenta el riesgo de, se llama resistencia a la acción periférica de la insulina, o sea, aumenta el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2, que es la diabetes, el 92% de los canarios diabéticos tienen diabetes tipo 2, uh-huh. Pues lo primero que hay que hacer es prevenir la obesidad. Para eso, hacer ejercicio, pues obviamente es fundamental. Aparte, el ejercicio tiene otros efectos directos, aparte de bajar de peso, pues disminuye el colesterol malo y sube el bueno, ayuda a prevenir el desarrollo de hipertensión arterial, que es otro factor de riesgo cardiovascular. Pero bueno, lo más intuitivo es, para ayudar a controlar el peso,
y otros beneficios directos. Y además, como decíamos antes de los hábitos, y que el hombre es un animal de hábitos,
sí,
cuanto más pequeño, cuando antes empecemos, mejor. Y es algo que no estamos haciendo en Canarias. En Canarias tenemos una obesidad infantil de en torno al 20%. Y digamos que los niños hacen lo que ven en casa. Es
claro,
menos probable que un niño le guste la lectura si en su casa no ha visto nunca un libro. Es menos probable que un niño tenga una alimentación adecuada si en su casa nadie la consume y, por tanto, ni la compran. Y algo parecido ocurrirá con el ejercicio. Por eso los niños obesos tienden a seguir siendo obesos en la edad adulta. Y yo creo que lo importante es explicar a la gente que un niño gordito no es sinónimo de un niño bien nutrido.
Claro. Por ejemplo, eso lo vivíamos, uno ya peina canas, en los años 60, pues era muy común aquello de, pero qué saludable está tu hijo, ¿no? Y era el niño gordito que comía de todo, ¿no? Obviamente, hoy se ha demostrado desde hace ya tiempo que no, eso no es sinónimo de salud, sino probablemente de todo lo contrario. Pero sí es verdad que ha ido en aumento la obesidad infantil.
Sí, es otra lacra que se une y que aumenta la probabilidad de otras lacras en la edad adulta, como la hipertensión, que es la enfermedad más prevalente, un 19%. En Canarias y otras como la diabetes.
Uh-huh. ¿Y qué podemos hacer, doctor, cuando llegamos al terreno de la alimentación? Usted lo ha dicho, hay que comer sano, pero tenemos ese muro de que comer sano cuesta dinero. Hay que abrir la cartera y decir, tengo que pagar por esto. Y por esto pago, pero de repente la nómina que tengo no me llega. Tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar la luz, tengo que pagar el agua, etcétera, etcétera. Y no puedo acceder al alimento que el doctor me dice que lo mejor es la comida de la abuela, la comida de mi madre, los buenos potajes, la verdura, en fin, todo lo que siempre ha sido bueno, pero esto cada vez está más caro. ¿Cómo hacemos para meter en el cuerpo lo saludable y sacar del cuerpo lo que es malo?
Bueno, pues mira, un poco mensaje de optimismo que yo mandaría a la gente es que en realidad, si tuviéramos que poner, lo ideal es hacerlo todo perfecto, pero si tuviéramos que poner en escalones, el primer escalón, lo más importante no es tanto lo que comemos, sino lo que no hay que comer.
Bravo.
Hay que evitar, y evitar es, si puede ser cercano a cero, mejor. Tampoco criminalizándolo, pero o sea, no pasa nada si un niño se come una golosina, por ejemplo.
Sí.
Pero intentar evitar los azúcares simples, como las golosinas, los dulces, los jugos, los refrescos. Reducir el consumo de sal. Intentar que las grasas no superen el 30% de las calorías que tenemos en nuestra dieta diaria. Y ya luego, a partir de ahí, intentar que los niños tengan un desayuno. Hay estudios que dicen que hasta casi un 10% de los niños en España van sin desayunar a clase. Hay que intentar nunca prescindir de un desayuno completo compuesto por lácteos, cereales, pan, galletas, cereales del desayuno y frutas. Y un poco se recomienda que para que esto, asegurarnos que se cumpla, que se le dedique a ese desayuno entre 15 y 20 minutos de tiempo. Y ya luego, pues habrá que ir cada familia, dependiendo de sus recursos, y arreglándoselas para tener la mayor variedad de alimentos posible. La idea es que cuanto más variedad de alimentos, mayor garantía de que la alimentación es equilibrada y de que contiene todos los nutrientes necesarios. Ya luego, hilando más fino, pues si tenemos que repartir las calorías de esa dieta, pues el 50-60% de las calorías deberían venir de cereales como pan, pasta, arroz,
bien,
de las papas, de legumbres. O sea, los hidratos son la base de la alimentación.
Bravo.
Luego las proteínas deberían ser entre un 10-15% combinándolas de origen animal y vegetal. Pero bueno, a mí me gusta insistir que lo más importante es hacer ejercicio y evitar comer ciertas cosas.
Bravo. Bien, bien. Tenemos la suerte de que el doctor Oswaldo Elvira también comunica muy bien y le prestamos mucha atención. Pero vamos a ver, doctor, aquí un periodista que confiesa un pecado a la hora de la comida. Intento comer sanamente y practico deporte, ¿de acuerdo? Pero mi debilidad son las papas. No las papas fritas, sino la papita arrugada, la papa guisada. Reconozco mi pecado, es el pecado. No puedo, como buen canario, la papa forma parte de mi ADN, ¿no? Obviamente la papa es saludable hasta cierto punto. Pasarse con la papa obviamente tiene sus consecuencias también, ¿no?
Sí, No, pero pero a ver, es donde más margen tenemos. Igual que con las azúcares simples, el margen es cero, o sea, lo recomendable es que no se coman. Los hidratos de carbono, entre los que ponemos a las papas, representan entre el 50 y el 60% de lo aconsejable de las calorías.
Ah, bravo.
Si tú dices, yo tengo que sacar, vamos a decir, 100 de energía, que son las calorías, pues un 50-60% de esas calorías tienen que venir de los hidratos de carbono. Y luego, las enfermedades, no solo la diabetes, hipertensión, sino otras, incluso muchos tipos de cáncer muy prevalentes, como el de mama, el de colon, de pulmón, sí, de endometrio, y muchos otros problemas, se asocian más bien con la obesidad. No tanto con si en vez de comer un 50% de hidratos de carbono, comes un 65%. Si tú tienes una dieta evitando lo que tienes que evitar, variada, y aunque te pases un poquito en los hidratos de carbono, logras no tener sobrepeso, en principio no hay mucho problema.
De acuerdo. ¿Por qué, y si me si me equivoco, ya sabe, corríjame usted, ¿por qué hoy el pan es prácticamente... Yo creo que el pan ha sido declarado enemigo público número uno de las familias y en la mesa. ¿Por qué se ha llegado a esto? ¿Es de verdad un enemigo el pan?
A ver, tenemos... lo que decía antes de no criminalizar, o sea, ni tanto ni tampoco. Yo creo que nos han metido mucho en la idea de que primero era que las grasas eran malas, que no se podía comer huevos todos los días. Vamos, esa idea, cuando en realidad... aunque no hay que abusar de las grasas, el gran enemigo son los azúcares simples. Y luego también hemos tenido otras leyendas que han ido corriendo por ahí, como que no se puede comer pan, que no se puede comer papas, que no se pueden comer hidratos de carbono en general. Y tampoco es eso, como hemos dicho con las recomendaciones. Se puede comer de todo, y como decíamos en la alimentación variada, se debe comer de todo, pero intentando no excederse. Lo único que hay que hacer un poco, no sé qué haya que hacer, pero estaría bien, es ser un poco radical en lo de evitar los azúcares simples, pero del resto yo diría que nada está prohibido. Luego están los aditivos. Habría que ver qué tipos de pan hay. Hay muchos alimentos procesados que el problema no es que sean con hidratos de carbono. Por ejemplo, las galletas que vienen en paquetes, o casi todas las cosas que vienen en paquetes en el supermercado, que son procesados, tienen otras cosas que se le añaden que quizás no sean tan saludables, pero no por los hidratos de carbono en sí.
Qué bueno. Y ahora, doctor, para prácticamente dar por concluida esta entrevista, le tengo que preguntar por los riesgos que están asociados a la COVID-19 para los diabéticos.
Sí, pues desde el principio, han cambiado muchas cosas a lo largo de la pandemia, pero una de las cosas que sí se mantiene, que se ha visto desde el principio y se ha mantenido y no se ha desmentido, es que la edad y los factores y algunos factores de algunas patologías que tienen los pacientes, tratamiento con patologías, pues aumentan el riesgo de morir cuando te contagias por coronavirus. Pero no todos los factores, esos factores de riesgo, no todas esas patologías tienen el mismo peso. Unas tienen más y otras tienen menos. Y de las que más peso tienen, pues son la obesidad, la diabetes, la hipertensión, esos factores de riesgo cardiovascular. También otros como problemas, patologías respiratorias de base, pacientes que son muy frágiles porque la enfermedad que tengan está muy avanzada o los tienen muy panchuchitos, pero la diabetes es aumenta a casi el doble el riesgo de mortalidad respecto a alguien que se contagia y no tiene esa patología.
¿Se nos queda algo en el tintero, doctor?
No, yo creo que, lo que tú necesites, pero lo importante es que la gente se vaya concienciando de primero que no es una tontería eso de la obesidad y los problemas.
No, para nada, para nada.
Sí, sí. Y que tiene solución, pero la solución se basa en hábitos de vida, y los hábitos de vida no se cambian porque un día digas voy a comer mejor, sino que tienes que cambiar el estilo de vida, y eso es dificilísimo.
Ven ustedes lo importante que es tener a los protagonistas y a los protagonistas que saben aquí en la radio líder del norte de Tenerife, desde Tacoronte hasta Buenavista del Norte, tener a los que saben, a los que informan y a los que nos forman también, porque esta entrevista con el doctor Oswaldo Elvira, componente del grupo de medicina interna de Hospital Bellví, pues obviamente nos ha informado, pero también nos ha formado, ¿eh? Es una entrevista que nos ha servido para tener presente algunas cosas muy sencillas, muy sencillas. La importancia del deporte, la importancia de la buena alimentación, sin criminalizar, todo exceso es malo. Todo exceso es malo. Por lo tanto, yo me puedo seguir mandando el calderito de papas. Perdón por la broma. Pero, y sobre todo, prestar atención a los más pequeños, porque la obesidad infantil es un verdadero drama en esta tierra. Y ya digo, yo peino canas y vengo informando de la diabetes en Canarias desde hace mucho tiempo, y la situación, en vez de ir mejorando, se ha agravado con el paso del tiempo hasta el punto, creo recordar que el doctor lo ha dicho, somos de las regiones, de las comunidades de España, con los peores datos en cuanto a diabetes en la población canaria. Tenemos que poner de nuestra parte. La diabetes es algo muy serio, que se lleva vidas por delante. Y luego está el riesgo asociado a la COVID-19 para los diabéticos. Todo esto, por favor, hay que tenerlo muy en cuenta. Y gracias sobre todo al trabajo de los profesionales sanitarios, a los profesionales de la medicina. Doctor Oswaldo Elvira, gracias de verdad por esta confianza, por estos minutos de sana entrevista. Digo sana con toda consecuencia, de sana entrevista. Ha sido un verdadero placer y un verdadero lujo. Hasta una próxima oportunidad.
Muchas gracias, el placer es mío.
Gracias de verdad, doctor. Bueno, pues es ciertamente desalentador que les pongo un ejemplo, ¿no? No sé, hará de esto 15 años antes de ir a la publicidad. Hará de esto, sí, 15 años. Informaba sobre la diabetes y ya me hablaban de una verdadera pandemia en Canarias. Pasa el tiempo, pasan los años, 15 años, y resulta que en vez de avanzar hacia una salida, lo que hemos hecho en la sociedad canaria es ir contracorriente. Cada vez es más la obesidad infantil, cada vez estamos más sentados, más acomodados, no practicamos deporte, vida sana. La alimentación es otro factor indudable en la crudeza de la diabetes. Y la diabetes a nivel global también es una pandemia, ¿eh? Es ciertamente una pandemia. A mí me ha gustado tener al otro lado del teléfono al doctor Oswaldo Elvira, del Grupo de Medicina Interna de Hospitem Bellví. Claro, directo, sabiendo lo que cuenta y dejando claro que, vamos a ver, la diabetes está ahí. La diabetes está ahí. Y para hablar de diabetes tenemos que ponernos muy serios. Hay medios para detectarla. Y nos tenemos que hacer la pregunta, ¿y por qué es tan importante hacer deporte para combatir la diabetes? Pues ya lo ha explicado el doctor. ¿Por qué es tan importante la comida sana, la alimentación sana? Ya lo ha explicado el doctor. ¿Por qué más de un 20% de los niños en esta tierra son obesos? Y son, por lo tanto, personas que van a tener que sufrir la diabetes. ¿Y por qué Canarias es la región de España con el problema más agravado cuando hablamos de diabetes? Qué triste, de verdad. Bueno, ¿qué hacemos? Tenemos a... Ah, vale. Nos vamos a la ciudad de La Laguna, que se ha hermanado con la ciudad de París. La Laguna y París hermanadas. Esto ya son palabras mayores. Y ahí está el lagunero, el hombre que controla, que manda en la ciudad patrimonio de la humanidad, don Rafael de Saja. Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, quien tiene...
¿Sabes francés o no sabes francés?
Votando de alegría, es París.
Claro, ¿sabes francés o no sabes francés?
Tremendo honor para París hermanarse con La Laguna.
Oye, claro, no, todo parisino. Emmanuel Macron va a realizar una rueda de prensa en el Elíseo para anunciar este hermanamiento con la ciudad lagunera. Porque, por cierto, que da igual el tamaño de la ciudad. París es París, ¿no? Como dice la historia, París bien vale una misa, ¿no? Vale. Pero La Laguna es La Laguna. Cuidado, sí, mucho cuidado, bueno, con eso.
De siempre se ha dicho La Laguna, París y Londres. No digo más,
Eres el embajador de La Laguna. No queda claro. Está más que claro. Está más que claro. Bueno, pero sí es verdad que a mí me alegró esta mañana saber que, bueno, pues ese hermanamiento entre una gran ciudad europea, capital europea como París, y una ciudad que ha sido capital histórica de Canarias y que es patrimonio de la humanidad, pues obviamente es una noticia que es positiva para París y es positiva también para los laguneros. Por lo tanto, no es una cuestión baladí. Bueno, tenemos a la que dice el diario de avisos que es la superministra del gobierno de Pedro Sánchez, Carolina Darias, que ya está ocupando, que ya ocupa el Ministerio de Sanidad. Algunos apuntan que esto es una muy buena noticia para esta tierra. Yo entiendo que la ministra no es que vaya a acabar con el virus, con el bicho ella sola por ser ministra de Sanidad a partir de hoy. ¿Qué te parece esta designación? Deja el Ministerio de Política Territorial en manos de Mikel Iceta, todo un peligro, todo un pirómano, y la colocan a ella en el ministerio que hasta hace nada dirigía Salvador Illa.
Yo la conocí, desde luego, hace
sí, yo también la conozco.
Bastantes años. Tuve oportunidad de coincidir en trabajos, desde distintas trincheras, pero coincidir en trabajos. Y yo, vamos, todo lo que puedo decir de ella es positivo, como
sí, profesional, sí, sí.
Como rigurosa. Y ahora, vamos a ver, aquí nadie juega a los chinos. O sea, el tema partidario con un presidente como el que tenemos tiene un peso superior al que ha podido haber en cualquier otro tiempo con cualquier otro presidente. Es mi opinión, ¿no? Y ya te digo, no va a jugar a los chinos. Probablemente aporte al trabajo de la pandemia un acercamiento mayor a los profesionales, que fue el gran déficit del anterior ministro desde mi punto de vista fue ese, ¿no? Que se alejó de los profesionales y se acercará más justamente a los profesionales de las comunidades autónomas, porque vamos a ver, con el modelo de gestión de la sanidad que hoy existe en España, el mayor número en cantidad y en calidad de profesionales de la medicina en general, y en particular de epidemiólogos, pues están al servicio de los distintos gestores de la salud, ¿no? El Servicio Canario de la Salud o lo que sea. El ministerio, lo que le quedan es funcionarios de mesa. Ya pueden tener todos los títulos del mundo, pero están lejos, totalmente lejos, de la gestión paciente profesional de la sanidad de la sanidad de verdad, ¿no? Y pues tenemos el más claro ejemplo es el señor Simón, que entre paréntesis digo, es un chollo para el gobierno porque se traga todos los marrones, ¿no?
Sí.
Y al final es el más criticado. El tal Simón no es un político, es un funcionario que como su trabajo está detrás de una mesa de escritorio, pues tiene más perfil de político cercano al poder que de otra cosa, ¿no?
Claro.
Y no. Yo creo que Carolina se acercará más a los profesionales de las distintas comunidades autónomas y es muy probable que empecemos a saber si hay una comisión de expertos que asesore al ministerio y si lo hay sus nombres, ¿no? Yo dudo que lo haya porque si lo hubiera habido ya lo habían dicho.
Ayer más de 500
que
muertos.
Un chollo, la siguiente pregunta tuya era que era un chollo para Canarias. Yo creo que no.
Claro que no, yo estoy contigo, claro que no.
Yo creo que no, porque en política territorial, que era donde realmente podía influir
en
positivo
claro.
Para Canarias, simplemente haciendo que los distintos ministerios cumplan con el estatuto. O sea, no tenía que haber ejercido un de prevaricadora, entre comillas, ¿no? No. Con que se cumpla el estatuto es bastante. Sin embargo, que a mí lo que más me preocupa, o sea, yo en relación con que doña Carolina Darias sea la responsable de sanidad, en mi opinión, no solo nada que objetar, sino yo creo que va a ser bueno, ¿eh? Yo creo que va a ser bueno. Sin embargo, tener al catalán en administraciones públicas...
Es un pirómano,
Este sí que va a acercar el asco a su sardina. Y luego, como tiene una verborrea fácil,
sí,
yo creo que más que soluciones va a traer conflictos.
Muchos conflictos.
Siempre arrimando el asco a... Vamos, no nos olvidemos las afirmaciones que a lo largo de las distintas campañas electorales catalanas le hemos ido escuchando, ¿no?
Claro.
España es una suma
de naciones,
de estados, de naciones, pero empleaba el término nación más cercano a su acepción de estado que de nacionalidad, de nacionalidad. No me gusta, vamos, de verdad que no me gusta.
A mí no me gusta para nada tampoco el hecho de que hayan designado a Mikel Iceta ministro de Política Territorial.
Y después, este sí que no juega a los chinos,
¿Qué va?
No juega a los chinos y su cercanía con Pedro Sánchez, pues vamos, va a ser... No me gusta.
¿Y qué te parece el hecho de que el capitán del barco, hablo del ministro Salvador Illa, abandone el barco con todos los pasajeros sufriendo la pandemia porque entiende que es muy importante Cataluña para él?
Vamos a ver, así no es una desvergüenza, como fueron múltiples desvergüenzas las que fueron acaeciendo desde el comienzo de la pandemia. Normalmente tenemos... La memoria la empleamos para otras cosas, ¿no? Pero no se puede escapar los millones de euros que se tiraron en respiradores que no sirvieron, pero que fueron vendidos por empresas ubicadas en Cataluña, curiosamente algunas de ellas en el mismo pueblo de donde nació el señor Illa.
Sí, sí.
No nos olvidemos de cuando... Un importante empresario de este país había importado mascarillas, se las pararon en la aduana, pero no para usarlas, sino para y estuvieron en la aduana cuando no había mascarillas un buen tiempo. Y así podríamos ir contando, no anécdotas, hechos graves que se han ido produciendo a lo largo. Luego, la otra historia, dicen que dos no riñen si uno no quiere, pero la permanente pelea, pero encarnizada además, en lo político me refiero, con la Comunidad de Madrid. Si la Comunidad de Madrid decía arre, él decía so, y al revés. Y cuando tenía que rectificar, pues los hechos le hacían rectificar, pero nunca reconoció sus errores. Es más, de las últimas palabras de este señor han sido que no se arrepiente de nada de lo que ha hecho.
Nada, absolutamente nada.
O sea, que es perfecto.
Es un héroe.
Sí.
Es un héroe.
Es perfecto, casi divino, ¿no?
Es muy lamentable. Por cierto, esta mañana a lo largo del programa entrevistamos al doctor Luis Ortigosa, que es el presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría de Santa Cruz de Tenerife y asesor interno del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría, y mostraba su preocupación, pero también su desencanto, su tristeza ante todo lo que está surgiendo en torno a la vacuna, con estos políticos que se vacunan, luego que si los laboratorios ahora están fallando en suministrar la vacuna. Yo le pregunté si ahora los laboratorios esto lo ven como un negocio 100% y no lo ven como otra cuestión, que yo no digo que los laboratorios dejen de ganar dinero, sino que, hombre, que entiendan que esto no es puro negocio, que aquí también es una cuestión de pandemia global y todos tenemos que poner de nuestra parte. Y el doctor Luis Ortigosa aseguraba que esta es una cuestión muy seria porque la ciencia ha hecho su papel, ha jugado su papel, ha trabajado y ha conseguido algo que es un hito, ¿no? Poner a manos de los gobiernos, a manos de la sociedad, vacunas efectivas, ¿no? Pero claro, queda el papel de concienciar para que la gente pierda el miedo a la vacuna, pero ahora también tenemos el problema añadido de que si la picaresca, que si concejales, consejeros, presidentes, etcétera, etcétera, se van a vacunar antes que el resto de la población que tiene más riesgo, y después también el problema de los laboratorios, que parece que ahora están más tiquismiquis que si retén este paquete y no lo envíes todavía, etcétera, etcétera. Y esto, según dijo el doctor, pues desalienta mucho e entristece mucho.
Sí, bueno, dos cuestiones. Yo es que las dos cosas que planteas, una tiene que ver con la ética personal.
Sí.
Porque, vamos a ver, yo no le voy a quitar ni un ápice de gravedad a cada caso concreto, pero realmente no dejan de ser anécdotas. Porque que en todo el país hayan surgido una veintena de caraduras, digo una veintena porque no creo que sean muchos más, pues bueno, no deja de ser una anécdota, insisto, sin quitarle un ápice de gravedad a lo que ha hecho cada caradura. Caraduras y además poco inteligentes y poco listos, porque...
Sobre todo eso.
Sí, bueno. Ahora, lo otro sí que es grave. Y yo digo, ¿cómo las autoridades de la Unión Europea, que si algo controlan son las aduanas, no hacen como ha hecho el presidente de Estados Unidos? El presidente de Estados Unidos sale de Estados Unidos las vacunas que superan su capacidad para suministrar. Bueno, pues en Bélgica se fue la factoría más, la primera que empezó a sacar vacunas, reside en Bélgica, la fábrica. Bueno, pues que controlen las exportaciones. Así de fácil. Y si tienen un contrato que obligue a su cumplimiento. Pero que no se pierdan en conversaciones. Que no se pierdan en conversación. Decisiones. Porque, vamos a ver, los gestores de esas empresas, pues si Israel les paga 2 euros más por vacuna, pues se lo van a vender a Israel.
Claro.
Lo que tiene que funcionar en ese vivir lo público y lo privado, lo que tiene que funcionar siempre en este caso y en todos es el control estricto de lo privado desde lo público. Y en este caso concreto, las vacunas no salen de contrabando,
Porque correctísimo.
Yo te digo, por mi modestita experiencia personal, la mercancía que entra en Europa es controlada en las fronteras, pero hasta el último. Y vamos, y que no se te ocurra meter un engaño. O sea, vamos a ver, el primer control es con papeles, pero, y no de modo aleatorio, sino con mucha frecuencia, los inspectores de aduana controlan el contenido que has manifestado en los despachos. Y si has puesto mil bombillas y en vez de venir mil bombillas vienen, yo qué sé, tornillos X, pues prepárate, porque además la legislación en materia de control de aduanas es muy estricta. Y te aseguro que quienes inspeccionan esos trámites, pues somos, pues digo, la Unión Europea, que tiene el control de todo el área Schengen, pues que controle. Y además no tiene más que controlar las salidas de una empresa, que es Pfizer, ¿no?
Sí.
Que es, hasta por ahora, la empresa que más vacunas produce, porque es en algunos sitios la única y en otros sitios pues reparte el mercado con 2 o con 3. Yo no y tendrán que demostrar que efectivamente esas salidas a otros países no merman las obligaciones que tienen con Europa. Pero además, en este caso, y a mí me pareció en su día muy bien, las empresas farmacéuticas cobraron a cuenta contra las ventas posteriores, cobraron a cuenta para reforzar la investigación. Cosa absolutamente necesaria y lógica, porque si no, la investigación, los científicos no hubieran ido a la velocidad que han ido, ¿no?
Claro.
Pero ahora mismo, bueno, pues que cumplanse los contratos. Háganse cumplir los contratos.
Háganse cumplir los contratos.
Desde lo público, o sea, desde el control aduanero, háganse cumplir los contratos. Mira, es que ni siquiera tenía que ser noticia esto.
Qué bueno. Mírame, estamos fuera de tiempo, pero un oyente A través de mi WhatsApp, este villero tiene... vamos a ver, dice, la Laguna se ha hermanado con París. ¿A que el bueno de don Rafael de Saja no sabría decir otra ciudad con la que esté hermanada la ciudad de La Laguna? Pues yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no tengo ni idea.
Confieso que no, yo tampoco tengo ni idea.
Basta París. O sea, oye, ¿qué más queremos, no? París.
Bueno, pues ya,
bueno, él se está riendo también, ¿eh? Él se está riendo, acaba de poner el emoticono de risa, porque dice, oye, Lala, esto de los hermanamientos también es verdad, que yo no sé cuándo se inventó, pero sí es verdad que... No, hombre, yo ya te he dicho que esto de que París y La Laguna estén hermanadas, a mí me parece muy bonito, me parece muy bueno. Pero ahora, que me digan la lista de ciudades hermanadas, yo digo, pues no tengo ni idea, no tengo ni idea.
Porque lo ordinario es que los hermanamientos sean actos públicos, sí. y muchos de ellos empiezan y terminan en un compartir de mesa y mantel.
Y ya está.
Escucha, para ese oyente, ¿qué? Le voy a hacer una confesión ahora mismo. La expresión esa de La Laguna... París y Londres,
sí.
Es paralela, y el origen de esa expresión es Aro, bueno. París y Londres.
Pero te ha quedado muy bien lo de La Laguna, porque, París y Londres.
Claro. Y cuentan los ciudadanos de Aro, los más viejos, que es que Aro fue de las primeras ciudades de España, ellos así lo afirman, oh. Yo no estaba allí, las primeras ciudades de España que tuvo luz eléctrica.
Oh, vaya.
Y por lo visto, según cuenta, la debió de tener en fechas parecidas o en años parecidos a cuando tuvo luz eléctrica pública, ¿eh?
Claro.
París y Londres. Y entonces, claro, dicen, pues, Aro, París y Londres.
Ya está.
Y bueno, me vino al pelo.
Claro.
Para decir, pero, La Laguna, París y Londres.
Y ya está. Eso lo debes llevar tú ya por bandera, ¿no? Diciendo, mira, claro. La Laguna, París y Londres. Y ya está.
Claro,
y el resto, claro, son otros pueblos.
Yo es que nací a 18 kilómetros de Aro.
Qué bueno. Querido Rafa, siempre, además de el análisis de la actualidad, siempre es un placer hablar contigo todos los miércoles, querido amigo. Cuídateme mucho y cuida La Laguna, ¿vale?
Venga, pues un saludo para ti, para quienes nos escuchan, y uno muy especial para ese oyente que indiscutiblemente tiene un buen humor. Muy buen humor.
Gracias, de verdad. No, pero él también reconoce, porque yo me estaba riendo, y dice, yo tampoco sé la lista de ciudades con las que está hermanada mi ciudad. La Orotava.
Ahora, lo que sí que sabe es que La Orotava es una ciudad muy bella.
Hombre, vete a decirle lo contrario a este amigo mío, de que vamos.
Solo le falta para igualar a La Laguna,
sí,
que fuera plana.
Que sea plana. Y están trabajando para igualar a La Laguna porque quieren conseguir ser ciudad patrimonio de la humanidad, y están trabajando, bueno, muy fuerte.
Ya es ciudad universitaria como lo es La Laguna.
Ciertamente.
Claro.
Y además, la ciudad con más comercios y con más negocios y con más empresas del norte de Tenerife. Fíjate tú. Sí. Y con el presupuesto más importante de todo el norte de Tenerife. Supera incluso al puerto de la Cruz. Así que la Orotava es mucha Orotava. Don Rafael... Sí, el abrazo así, enorme.
Así lo digo. Un abrazo, te repito. Adiós, buenos días.
Qué bueno. Uy, qué buena noticia tengo. Buenos días, don Diego.
Buenos días, don Lorenzo.
Buenos días, que me alegro muchísimo de tenerte aquí.
Y yo de estar aquí, al final. Me ha costado tiempo, pero he llegado.
Usted sabe que ahora tenemos minutos para estar con usted, pero tengo una buena noticia que compartir con usted y con
eso,
el jefe, y con todos los oyentes.
La buena noticia es lo primero.
Es un mensaje de Ignacio Gómez Bursaco, nuestro compañero.
¿Ya está en su casa?
Mi evolución ha sido positiva y he vuelto a la actividad, así que mañana puedo estar por la radio. Ya me dices hora, en un rato te confirmo. Pues de verdad, Ignacio.
Pues un ole, ¿no?
Pues no, la operación fue una operación seria, ¿eh? Una
ya
operación
no lo
seria.
Mañana, si le apetece.
Sí. Querido Ignacio, lo primero, la salud. Y me alegro muchísimo de
muchas
que estés en casa. De verdad que sí, Ignacio. Gracias a Dios. Y a la medicina, por supuesto, que tenemos a los mejores profesionales. Bueno.
Y de la no lista de espera cuando las cosas son serias.
Claro que sí. Oye, lo de la no lista de espera cuando las cosas son serias.
Funcionan. Que alguien me diga, yo por lo menos mi experiencia personal y la de Ignacio corrobora mi experiencia, cuando las cosas son serias, la lista de espera no existe.
Pues es importante.
Por lo menos hasta la fecha, ojalá sigamos manteniendo este tema así.
Es importante. ¿Estabas en contacto con nosotros escuchando?
He estado oyendo prácticamente la totalidad del programa de hoy.
Yo creo que ha merecido la pena.
Sí, sí, como siempre.
Sí, bueno.
Cada día te supera.
No, nos superamos. Nos superamos.
Y los protagonistas también. Cada día se supera.
Yo creo que los dos doctores han estado hoy
fantásticos.
Fantástico,
me refería a ellos, me refería a ellos. Exacto. No al resto.
No, hombre, claro. Abrimos con el alcalde del Puerto de la Cruz, luego con el gerente de.
Fantástica entrevista, para quien quiera oírla.
Para el que quiera oírla, sí.
Para oír las entrevistas como hay que oír las entrevistas.
Sí. Yo me sumo a lo que dijo ayer Marta Casanova, mi compañera. O sea, el periodista no debe ser el protagonista. El periodista hace la pregunta y que el político hable. Que si quiere hablar. Y don Marco González habla. Habla por los codos. Ya sabemos que habla por los codos don Marco González. Y el oyente ya saca sus conclusiones, ¿no? El oyente saca sus conclusiones.
De eso se trata la comunicación, ¿no? Por lo menos así lo entendemos tanto
sí,
tú como yo.
Sí, yo creo que sí. Y luego el gerente de Azotel, Juan Pablo González, pues también fue una entrevista interesante. Obviamente llevando el asco a su sardina, ¿no? Diciendo, ¿cómo es? ¿El asco a su sardina? ¿O?
Azotel tiene mucho recorrido. Azotel tiene... Es una asociación de las que realmente habría que...
¿Ahondar en ella?
Y potenciarla.
Ah, potenciarla.
Y potenciarla. Porque son empresarios canarios, además.
¿Le ves tú...?
Yo creo que es una...
¿La ves como herramienta positiva?
Una gran herramienta positiva, infrautilizada por los empresarios canarios. Deberían de ahondar.
Fíjate tú el palo que le dio a los ayuntamientos. Muchos ayuntamientos se han puesto de perfil ante esta crisis. Todo lo contrario que ha hecho el Puerto de la Cruz, que él ha valorado que el Puerto de la Cruz ha estado ahí defendiendo la industria turística y aceptando las recomendaciones de Azotel para defender el interés de la industria. Pero él ha asegurado que la mayoría de los ayuntamientos se han puesto de perfil y todos vivimos del turismo, que es lo que al fin y al cabo no miente, dice, se ponen ustedes de perfil, vale, pero cuando vuelvan los turistas...
Aquí hablan del 35% del PIB canaria y que alguien me cuente qué otro motor tiene este avión.
Es que no tiene otro motor.
Es que es así, sí, podemos ponerle el número que queramos, pero yo no conozco ninguna maquinaria, ninguna locomotora que tire de la economía canaria si no es el turismo.
Es que no hay otra. Yo es que le doy vueltas a la cabeza. La artesanía, la moda, la agricultura, el sector primario. ¿Dónde está esa otra industria?
No hay.
Es que no tenemos.
No vendemos otra cosa. Vendemos otras cosas a turistas que vienen.
Claro.
Y entonces generan otros sectores. Pero realmente los euros que entran en esta comunidad autónoma...
¿Por qué estamos como estamos? Porque tenemos turismo cero.
No sé cuánto valdrán los tomates y los plátanos. Si no hubiera turismo.
Yo quiero el tomate canario, yo quiero el plátano canario, yo quiero el aguacate canario, yo quiero la papa canaria, pero entiendo que esto no va a tirar de la economía.
El volumen de facturación no es significativo.
Para tener el nivel de vida que tenemos, ¿no? Que somos europeos y queremos lo mejor en nuestras casas, etcétera, etcétera, no tenemos sin un solo motor, como tú acertadamente dices. Es que no hay otro. Y el gerente de Azotera ha dicho, ojalá esta isla tuviera 4 y 5 motores. Sería lo bueno.
Que ha habido oportunidades históricas para volverlo a hacer.
Pero siempre la maldición del monocultivo. Siempre, ¿eh?
Sí, el tema del sector primario no se ha tratado con seriedad nunca. Nunca en esta comunidad autónoma.
Por
jamás,
mucho que... y mira que
desde
hay políticos
la época de la
que dicen defender...
De la época del vino que se mandaba a Inglaterra.
A Inglaterra, a muchos
sitios.
Se
ha tomado en serio el sector primario como fuente de ingresos alternativa al turismo. Es decir, como PIB, como algo que se exporte. Pero tampoco se ha puesto en valor realmente pues otras formas transversales de turismo que pudiesen podido poner otra pata a la silla.
Y esa
eso lo decía Luisini, dice que esto es una comunidad que es una banqueta, tiene una sola pata.
Pues mira, no le
muy
falta...
ancha, pero una sola pata.
Pues es una verdad.
Pero como se parta esa nos vamos a tomar.
Claro, es una verdad, ¿no? Porque vamos ya somos 2.213.000 canarios, ¿no? En esa banqueta. Algún día seguramente que esa pata, bueno, está pasando hoy en día, ¿no?
Está pasando.
Ya
y la
quebró.
Revolución llegará pronto, ¿eh?
Claro.
Más pronto que tarde.
Vamos. Entonces, lo bueno sería tener una banqueta con cuatro patas. Decir, oye, pues mira, cuatro patitas.
Como te enseñaban en las escuelas de negocio. Es decir, tu clientela tiene que estar basada siempre en como mínimo tres áreas de negocio. Claro. Tú no puedes poner todos los huevos en la misma cesta y tú no puedes dedicarte solamente al sector público, no te puedes dedicar solamente al sector privado. Tienes que hacer un mix entre pequeña obra, gran obra, entre el sector público, eléctrica, constructora. Por si te falla un trocito de negocio, pues tener donde apoyarte.
Claro.
En Canarias, nos guste o no nos guste, no tenemos otra oferta que hacerle al resto del mundo que no sea turismo.
Y ahora,
y un determinado tipo de turismo.
Y hoy es cuando más enemigos del sector turístico están surgiendo. Lo digo sinceramente, porque cuando se plantea esto de la noche a la mañana cambiar el 35% del Producto Interior Bruto, de la noche a la mañana, que no dependa del turismo y que mucha población, digo yo, con todo el rigor del mundo, intento ser riguroso siempre, mucha población está comprando ese discurso. De la noche a la mañana podemos cambiar nuestra fuente de riqueza. Pero vamos a ver, seamos serios.
Hemos pasado muchas oportunidades. Yo me acuerdo, ahora mismo me ha venido a la cabeza, el tema de la plataforma lanzadora de satélites en el Hierro.
Por ejemplo.
Se negó la comunidad autónoma
a instalar. O que Canarias fuera una plataforma tricontinental.
De comercio.
De comercio.
Los puertos francos,
exacto.
Que tampoco se ha potenciado.
Todo eso ha quedado...
Los puertos francos ni las zonas francas. El tema de las startups, el tema de del I+D. ¿Habrá algún sitio en el planeta Tierra más agradable para vivir investigadores que no generen residuos sólidos?
Como dice Enrique Lucini muchas veces, ¿no? Ese el trabajador que busca un sitio tranquilo, pues aquí lo tiene.
Desarrolladores de aplicaciones, informáticos, comercio electrónico.
Son oportunidades
bolsa,
que vamos
bolsa
perdiendo.
Bolsa de turismo internacional.
Claro.
Sí, hay mil opciones, que yo no te digo que todas sean posibles, pero ¿dónde está alguien que vaya proponiendo alternativas?
Y que facilite esas alternativas, ¿no? Que diga, mire, señores, aquí tienen ustedes un terreno donde se dan las condiciones perfectas y además económicamente tiene usted la facilidad para instalarse. Para instalarse. No convertirnos en un paraíso fiscal. Pero
no,
tienen,
no,
ustedes,
no, no, no.
Tienen ustedes facilidades para instalarse aquí.
Vamos a ir. ¿Se estará mejor en Canarias que en Irlanda?
Bueno.
¿Qué hace Amazon?
En Canarias se está... ¿Por qué,
¿qué
está,
hace Amazon,
¿por qué está en Irlanda?
¿Por qué tienen
allí con todo mi cariño para Irlanda.
Si aquí la vitamina D es más gratis que allí y las horas de sol...
¿Qué
y
busca el ser humano? El solito. La buena temperatura. 25 grados hoy, al mediodía, en el norte de Tenerife.
Esta comunidad autónoma es la parte de la Unión Europea que más horas de sol anuales garantiza.
Por supuesto.
Y que me diga alguien, yo no sé, yo no he vivido en muchas partes del mundo, pero que me diga alguien dónde se vive mejor que aquí.
Claro.
Para que se desarrollen actividades intelectuales, como programadores informáticos, como startups de comercio electrónico,
por ejemplo,
como una bolsa de turismo. Es decir, ¿por qué no hay proyectos que hagan atractiva además a cada una de nuestras islas con nuestra diferenciación?
Y que se ha perdido mucho tiempo, muchos años.
Y solamente
años.
Tenemos el IAC, que es como un grano en el culo que no sabemos potenciarlo, cuando
exacto.
Es una empresa puntera a nivel mundial.
Mundial, con un prestigio y
que nos ha traído...
Y el roque de los muchachos, por ejemplo.
Todo eso pertenece al mismo Instituto Astrofísico Canaria, y el Starlight es lo único que se ha hecho, que es un acontecimiento internacional. Pero es que se pueden hacer muchas cosas que no solamente sea turismo de
y como ha dicho Juan Pablo, y lo dices tú, ¿no? Eso no significa enterrar el turismo.
El turismo siempre será
la pieza clave. Pero si tuviéramos otros cuatro motores, como tú dices, oye, viviríamos más desahogados.
Y tanto.
¿No? No tendríamos estos problemas, pero...
Temporadas de invierno para equipos de primera línea de muchas competiciones que se suspenden.
Por ejemplo.
Es que son líneas de actuación que todas se han iniciado, pero en ninguna hemos triunfado. En ninguna hemos sido punteros y deberíamos de tomárnoslo en serio.
Por ejemplo, yo...
Y el sector primario, sin olvidar el sector primario.
El sector primario ha sido el gran
ponerlo
olvidado.
En valor. Además, aquí tenemos unos productos bárbaros.
Y a pesar
de
las mentiras continuas de los políticos y esa defensa que nunca ha sido sincera por parte de los políticos, ¿no? Vamos a defender el sector primario, lo tenemos muy presente, no sé qué, no sé cuánto.
Que se quiten la careta. Aquí el sector primario ha sido una fuente de subvenciones para beneficio de pocos.
De muy pocos.
De pocos.
Exacto.
Y para tomarse las cosas muy poco en serio. Pero vamos, hay algunos enólogos aquí en esta isla que ya les gustaría tenerlos en Europa continental, ¿no? Pero de resto...
¿Cuánto terreno improductivo en esta tierra? ¿Se ha perdido la
soberanía
alimentaria?
Primar la calidad por la cantidad. Somos una isla, tanto en turismo como en sector primario. Es decir, aquí tenemos calidad suficiente como para cobrar nuestro producto a otro precio y no intentar masificar en las producciones masivas de plátano y de tomate y de aguacate y de papaya, según va viniendo la estrella, según va viniendo la subvención, según va viniendo la oportunidad de los cuatro golfos que dirigen el sector primario.
Es que es así.
de los cuatro, sí, bueno, pues son golfillos, son, bueno, no se les puede poner, no sí. todos, no todos, no todos.
No todos, claro que no.
Pero que, ¿quién está generalizando? Que se gana mucho dinero con muy poco esfuerzo, mucha, muy poca gente, eso es una realidad. Y después no se garantiza la, el autoconsumo, el ser autosuficientes alimentariamente, ¿no? Todo ha sido, y hay organizaciones con dinero público subvencionada que son echaderos de personas.
¿Cuántas y cuántos se han echado? No te vayas todavía, porque todavía hay tiempo. Quiero que comentes lo de Carolina Darias. Dice el diario de avisos que es la superministra. Tiene superpoderes. Mira,
Carolina es una gran profesional y una persona de las más
trabajadora
que yo conozco en política en Canarias. ¿Eh?
Sí.
Y cuando fue presidenta del Parlamento Canario, dio lecciones de trabajo y es una persona muy rigurosa. Sí.
Y como delegada del gobierno, yo la acompañé en muchas jornadas y doy fe de que
una gran trabajadora y una persona muy rigurosa.
Exacto. Pero
también está muy sometida.
Es una persona a las órdenes de Pedro Sánchez y a las órdenes del PSOE.
Después de Iceta, que quizás sea el más sometido de todo, esta está en un segundo escalón.
Este es un verdadero pirómano, el que llega al Ministerio de Política
Territorial. A mí me preocupa justamente. Me preocupa mucho más. Carolina puede asumir cualquier responsabilidad dentro de este gobierno, que lo hará bien. Hombre, a las órdenes de Pedro Sánchez.
¿Tú crees que lo hará mejor que Salvador Illa? Yo le pido a Carolina que no mienta.
No tengo ninguna duda que Carolina Darias va a hacer un mejor trabajo que Salvador Illa.
Vale.
Entre otras cosas porque es más cercana. Y entre otras cosas porque no tiene otro objetivo encubierto. Carolina Darias es una servidora pública. Y le da igual. Está al servicio del PSOE, al servicio de Pedro Sánchez. Ese es su defecto.
Mientras que Salvador Illa estaba para lo que estaba.
Para lo que ha demostrado que
está. Y lo ha conseguido. Y
veremos la bofetada que se mete en Cataluña. Porque,
ojalá.
Porque yo no tengo tan claro que el efecto Illa sea positivo con respecto a las últimas elecciones.
Una persona que deja atrás 83.000 muertos abandona el barco para presidir una comunidad autónoma. Ayer me decía un compañero, hombre, no le pidas a ella que pierda, porque si pierde ella ya sabemos lo que viene detrás, que son los soberanistas. Le digo, mira, he llegado a un punto en que si los soberanistas vuelven y gobiernan Cataluña, lo siento.
Los soberanistas van a gobernar en Cataluña, que se le quite ya la idea
de
la cabeza.
Pero un señor que deja atrás 83.000 muertos porque piensa que lo mejor para él es...
Ese es el problema. Creo que piensa que lo mejor para él.
Antes, es que es para él.
Justamente.
Es que ese en la rueda problema. De prensa de ayer lo dejó claro. O sea, mi prioridad es Cataluña ahora mismo. O sea, lo mejor.
Ahora, ayer y antes de ayer.
Por supuesto. Nunca has tenido la pandemia en el centro.
Y tus decisiones como ministro de Sanidad han estado condicionadas por tu proyecto político de candidato a la Generalitat antes de decirlo. Y has mentido un día antes de que te dijéramos públicamente que eras el candidato. Has mentido sin ponerte colorado diciendo que no, que el candidato era Iceta.
Exacto.
Un día antes, y tú lo sabías meses antes.
Debe ser castigado en las urnas, por supuestísimo.
Ojalá.
Por supuestísimo. Que vuelven a gobernar facturas, los soberanistas. ¿No? Pues mira, ¿qué quieres que
no
te diga?
No se olviden, como decía Rafa, que lo venía oyendo, y digo, pero es que la gente de la memoria de PES la tenemos. Pero fue un escándalo, los de los respiradores.
Por favor.
Fue un escándalo. ¿Quién se acuerda de eso?
La memoria de PES, querido Diego.
Y fue un escándalo muy grave.
La campaña electoral simplemente sería recordarle lo de los respiradores. Simplemente, ¿eh? En un debate... No, que no me voy a cansar. ¿Cuánto tengo? ¿Una hora y media? Simplemente la hora y media se la voy a dedicar en este primer debate para el asunto de los respiradores.
Solamente ese tema, ¿eh? Que hay más.
Que hay más, pero para el segundo debate yo plantearé más cosas. En el primer debate, durante una hora y media, este candidato de este partido político...
¿Qué tiene usted que ver con los millones de euros que se gastaron en respiradores?
Solamente quiero esto.
Que se compraron a través de una empresa que residía donde usted nació.
Ya está.
¿Cualificación de la empresa? Es decir, ¿me puede dar usted un documento oficial?
Y estoy una hora y media cada vez que me diga el moderador su turno, don Lorenzo de Ara. Pues nada, yo sigo con lo mismo.
¿Se ha devuelto ese dinero?
Todo.
¿Cómo se hizo ese procedimiento de contratación?
Y termina su campaña electoral ahí mismo.
Sí, pero los españoles somos así, lo vamos a votar. No en mayoría, gracias a Dios.
Yo Cataluña,
creo que quedará como mucho tercera fuerza política y va a recoger más votos del desencanto de los votantes de Ciudadanos que de los desencantos de los independentistas.
Es una pena...
No le va a quitar a Arquera.
Es una pena que un sujeto como este consiga votos del desencanto de un partido que ha sido clave para Cataluña, ¿no?
Los escaños de Ciudadanos en Cataluña irán a Ciudadanos, que se quedará con un grupúsculo, yo creo que menos de la mitad, al PSOE y a Vox. No van a ir a otro sitio. Y los que sean, como es mi caso, una persona convencida, racional y de centro, no votará.
No votará. Pero ni siquiera irán a manos...
O se abstendrá.
Ni siquiera irán a manos del PP, tú dices.
No, yo...
PSOE no, claro, y Vox.
Los votos de Ciudadanos de las últimas elecciones donde se presentó Inés Arrimada, que habría que analizar también...
Y que ganó las elecciones.
Las decisiones de
con
Ciudadanos...
Con 1.100.000 votos.
De sacar a Inés Arrimada de Cataluña. habrá que analizarla, porque ese es el principio de la debacle de Ciudadanos, en
totalmente,
mi opinión.
Totalmente.
Y además fui muy crítico con esa decisión. Pasa que, claro, ¿a quién va a escuchar al pobre Diego? Pero no fui el único, vamos. De hecho, ahí empieza la crisis de Ciudadanos. Van a ir al PSOE y a Vox.
Y eso hará que probablemente Salvador Illa consiga un resultado que pueda maquillar su fracaso.
No, yo no creo que lo vaya a maquillar.
No. Tercera fuerza política, segunda fuerza política. Tercera, algunas encuestas.
Tercera.
Solamente el SIS le da vencedor. No. Las otras encuestas que ya se han publicado dan vencedor al sector soberanista.
Hombre, desde luego. Van a repetir gobierno. Yo es una sensación que tengo.
Yo tengo la sensación también.
La única diferencia es que.
Me puedo equivocar.
El presidente va a ser de Esquerra. Porque sí, le va ha superado a Junts por Cat, que no sé cómo se presentará ahora, pero vamos, para que nos entendamos, lo expuyol.
Exacto.
Que parece que quieren esconder su pasado, pero son Convergencia Democrática de Cataluña.
Pero yo creo que esta es la Esquerra Republicana de Cataluña de
va a ganar las elecciones,
la presidencia de la Generalidad.
La única que le podía haber hecho sombra era una formación política constitucionalista coherente, que lo era Ciudadanos hace dos
con
años.
Con Inés Arrimadas.
Con Inés Arrimadas al frente. Y intentando...
Ahora se quedará con menos de los votos que consiguió.
No,
en las pasadas en los pasados comicios, cuando consiguió más de 1.100.000 votos.
Ya verás, yo creo que no llega a 14 diputados de 30 y tantos que tiene ahora.
Menos
de la mitad. Es que además lo que ha hecho Ciudadanos en Cataluña es de hacérselo mirar. Pero bueno, eso es motivo de otro debate. Ahora Salvador Illa va a recoger votos del desencanto de los votantes de Ciudadanos, lo va a recoger. Porque hay muchos votantes Ciudadanos que están en el centro izquierda y no hay otra alternativa electoral en Cataluña.
Fíjense ustedes, el Partido Naranja consigue en Cataluña que una fuerza constitucionalista gane la confianza de 1.100.000 catalanes. Le da un cachetón a las fuerzas independentistas.
Y no saben gestionar los resultados. Por ambiciones personales.
Punto pelota. Punto pelota.
Y un partido que te estaba llamado a ser clave en el futuro de este país.
Pero nada más conseguir ese éxito en Cataluña, era el partido llamado a cambiar España. Es decir, la cambiamos.
Detrás de ese resultado electoral hubo encuestas que daban por ganador a Ciudadanos el número de votos durante un par de meses. Pero bueno, se murieron de éxito o nos murimos de éxito.
No, de éxito también se puede morir y se muere.
Y el error gravísimo fue lo que acabas de decir tú, anteponer el proyecto personal al proyecto de país.
Pero recordemos que Inés Arrimadas fue llamada por Albert Rivera.
Bueno.
O ella le pidió, Albert, me quiero ir de aquí.
Bueno. Vamos a dejarlo en que entre los dos la mataron y ella sola se murió.
Muy triste, ¿eh?
Pero vamos, después el Camino de la Prieta, ¿dónde está Lorena Roldán? Elegida por las bases de Cataluña para presidenta de la Generalitat.
Sí.
¿Dónde está? Está en el PP. No olvidemos que la persona
va
que
de número dos, ¿eh? Por el PP.
La persona que eligieron los afiliados de un partido político que se llama Ciudadans, porque de dónde nace Ciudadanos como necesidad en Cataluña para contrarrestar la deriva independentista, esa persona que han elegido los afiliados de Ciudadanos es el número dos del PP. Y en Ciudadanos no mire. Es que el que quiera irse, que se vaya. Es que esa es la dirección de este partido. Por desgracia para España, porque ese partido es necesario. Un partido de centro, moderado, racional, donde no haya trinchera ideológica, donde se mire por el interés de una sociedad.
1.100.000 votos tirados a la basura.
Fue una pena.
En Cataluña, porque pero, fue vamos, un cachetón a todos los partidos
anticonstitucionalistas. Fíjate tú, que ahí a mí me gusta que el votante de Ciudadanos y el afiliado de Ciudadanos es una persona exigente con su partido político y con las políticas que lleva a cabo. Es el único partido de este país donde no hay una mayoría de aborregamiento. Porque y salen del partido. Y eso lo ve la sociedad como malo.
Sí, lamentablemente.
Cuando en un partido político los dirigentes van todos a una, dice la unidad, el criterio, no sé qué. No. Que confluyen intereses y no son contradictorios. Hay hueco para todo el mundo. Cuando en un partido hay gente dentro del partido que quiere mover el avispero de verdad, que quiere producir cambios...
La gente quiere la dictadura de partido, hombre.
Eso revienta y la gente dice, ¡ah, este partido no tiene futuro!
Sí.
¿Por qué? Porque no hay borregos mayoritariamente. Claro,
porque la cultura de la partitocracia... lo
el partido
que
es necesario. Ese o cualquier otro donde no haya
exacto,
borreguismo.
Exacto. Yo, ya a mis años, yo no quiero una partitocracia. Nunca militaré en un partido
es
político.
Es muy difícil que eso cambie. Muy difícil. Porque difícil. La sociedad no lo reconoce. Y digo, ya van dos proyectos donde las personas que formaban parte de ese proyecto eran independientes, y digo dos, que son UPyD claro. y Ciudadanos, y han reventado porque la ciudadanía no los ha seguido respaldando.
Prefiere la otra alternativa.
Y los otros, que si son ejércitos fieles a sus líderes,
sí.
destrozan mediáticamente estas formaciones políticas porque son las peligrosas. Porque son las que verán bien.
Y el poder económico se alía con el poder político.
Lo apoya.
Claro.
¿Y es más peligroso Ciudadanos que Podemos o que Vox?
Por favor, pero
no
estás
es
diciendo?
Más peligroso. ¿Por qué se ha ido a demoler a UPyD y a Ciudadanos y no se va a demoler a Vox o a Podemos?
¿Pero por qué me metes a Vox con Podemos? Porque tienes toda la libertad del mundo para opinar así. Y ya
pero
está.
Porque se le está avivando ya. Alguien decía hace muy poco tiempo: el PP es una fábrica de nacionalistas y el PSOE es una fábrica de radicales de derecha. Y le interesa al PSOE. Porque Zapatero intentó lo que ha pasado ahora, que se desgaje el PP por la derecha. Porque divide y vencerá. Pero le interesa que se desgaje por la derecha, no por el centro.
Oye, que decías antes que tú no querías irte hoy sin contar qué.
Sin contar que ayer cuando te llevé para arriba, para el mayorazgo,
sí,
y me fui a tomar mi cafecito con mi bocadillo de pata y queso amarillo.
Y además, en un día importante
café,
ayer.
Pues me quedé en shock, porque cuando llego a la mesa me encuentro a mi hija la mayor con las dos hijas de Esther. Que habían llegado por sorpresa. Y de verdad, ha sido una sensación que hacía tiempo que no me pasaba.
¿Algo me cuentas?
Me quedé, ¡buah! Y decir que ya tienen PCR negativo. Que ya tenemos las pruebas, así que los que no se hayan enterado, que se han enterado, ¿sí? Alguno de mí, ya se puede venir a casa. Es que han estado confinadas, claro, vinieron de sorpresa, no les dio tiempo a hacer PCR en Valencia. Y bueno, pues hubo que estar guardando la cuarentena. Pero, oye, rapidísimo el Servicio Canario de Salud, ¿eh? Es decir,
¿sí?
Llegaron a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde le hicieron la prueba en la cuesta. Y hasta esta mañana, a las 10:30 de la mañana, el resultado. Es decir que, aplauso para el Servicio Canario de Salud, el seguimiento de las pruebas de COVID y una súper alegría de disfrutar.
¿Cómo le gusta a Diego lo de la familia, la unidad familiar y lo de...?
¿Qué hay más allá de eso?
No hay absolutamente nada. O sea, que yo lo hago
¿quién
para
quiere
que,
buscar cosas fuera de la familia? La están a más, pero el núcleo duro y la raíz y el tronco es la familia.
Es la familia.
Y si no tiene familia, búscala. Para quien quiera oír.
Si es que...
Es así. Vamos, lo tengo cada día más claro. Y cada día que pasa más claro la sonrisa que se le ve a las abuelas, a los padres, a los hijos, que tienen una familia y disfrutan de ella. Y la felicidad ante la vida que uno plantea y la fuerza que tiene para enfrentarse al resto de cosas.
Ayer me dice el segundo vástago mío: el viernes me tienes en casa. Le digo, ¿qué? Porque claro, yo tenía unas ganas de verlo. Dice, el viernes, sí, hasta el martes. Hasta el martes noche, hasta el martes por la tarde noche.
Que hay un
mini puente
este fin de semana,
exacto,
no nos olvidemos.
Y entonces yo me quedé, yo dije, Dios, de verdad, sí, llego al mediodía, el viernes. Le digo, oh, es que me encanta tener al peque en casa. El peque que tiene ya 21 años, ¿no? Pero que me encanta tenerlo en casa. Sabe que lo he hecho mucho.
El peque con 21 años.
El peque con 21 años.
Y seguirá,
¿no?,
siendo el peque toda la vida.
Toda la vida, porque el mayor tiene ya los 30 y dice uno, bueno, vale. Pero el peque con 21 años, que tiene una vida y que le va muy bien y es bilingüe y todo esto, y que es una cosa. Cuando digo que es bilingüe, digo que es bilingüe con todas
no
las cosas.
No es que tenga dos lenguas.
No es que tenga dos lenguas. Es que, bueno, tiene dos lenguas: el español y el inglés. Que lo domina, pero vamos, es una virguería cómo domina el inglés con 21 años. Es bilingüe, pero total. Y la familia es maravillosa, maravillosa, pero maravillosa.
El ladrillo de la sociedad.
El ladrillo de la sociedad.
Sí,
con una familia
frase.
Construimos sociedad.
Sí.
Sin familia,
no hay edificio.
Que no hay edificio. La Torre de Babel. La Torre de Babel. Podemos construir la Torre de Babel sin la familia, pero al final se nos viene abajo.
Total.
Se nos viene abajo. Ahora, con la familia, tú construyes. tú construye con la familia. ¡Ah, qué bueno!
Venga.
Mañana, ¿no?
Mañana más y mejor.
Mañana pues más mañana y
no,
mejor.
No hay médicos, no hay analíticas, no hay nada.
Le voy a tener
nada,
que decir a Ignacio, si me está escuchando, que mañana lo vamos a dejar para la próxima semana. Porque mañana tengo el compromiso de la Florida. Que mañana
¿Enrique
viene
no viene
Delia.
Mañana en vez de hoy?
Sí, Enrique viene mañana. Enrique sí. Pero mañana tenemos el compromiso de la Florida con Delia y dos vecinas o dos vecinos. Y además el compromiso de las chayotas. Y el bubango, que viene para acá.
Chayota muy buena para el azúcar, para los diabéticos. Que la chayota es buena, echarle a los potajes para los diabéticos.
Mañana tenemos al señor Diego, mañana tenemos a Enrique Lucini, mañana tenemos la Florida, tenemos a Tachi Izquierdo como analista también, y cositas, y alguna cosita. Así que, querido Ignacio, para la próxima semana, porque ya teníamos cerrado prácticamente el programa. Pero qué alegría nos das, qué alegría nos has dado saber que ya estás recuperado y que podemos contar contigo para la próxima semana. Un abrazo enorme, querido Ignacio. Bueno, mañana usted aquí conmigo.
Tempranito
también el jefe, el pulpo, que lo tengo allí. 25 grados, está ávido de ir a un sitio que yo solo sé. ¿Café?
¿Cómo que tú? O sea, yo lo hice todos los días. Vaya al muelle a pegarse un baño.
¿Y de vez en cuando me manda alguna foto?
Vayan a disfrutar del cuerpacho del jefe allí, cuando chapotea.
Si el alcalde sabe que el mejor embajador del Puerto de la Cruz es mi director, que está ahí. O sea, dice, mira, chico, ni la mejor campaña en la World Travel Market te supera lo que yo hago. Se pega cada baño allí.
Tiene colas de extranjera.
Lo que pasa es que le tiene miedo a las fulas. Ve una fula y dice...
Fula no es un diminutivo de fulana, es un pescadito.
Es un pescadito. Y además de
hay que explicarlo, que tú eres pescador. Dice fula y dice yo, las lumis ahora se llaman fula.
No, pues el otro día Juan Manuel de Prada se metió en un lío porque... Juan Manuel de Prada, el escritor, porque dice zorro. Y leyó la acepción en la RAE, dice persona avispada, no sé qué, ya sabes, ¡ay, qué zorro! ¡Zorra! Dice, ¿eh?
Hay tantas de esas.
Claro.
Hay tantas.
Dice, ¿ven ustedes cómo lo políticamente correcto hace que podamos decir, eres un zorro, ¿eh?
Por eso hay que ver a Geles, por eso hay que ver a Geles en, claro, en Sálvame, para aprender esos micromachismos que hay que erradicar.
Eso es. Mañana a partir de las 8 en la 95.6 de la FM y en genteradio.net, la radio líder, y también a través del Facebook Live, es verdad. Que ahí nos ven guapos.
Nos olvidamos, tío.
Sí, que se mueran los feos.
Aquí deben de poner un pilotito rojo para cuando encienden la cámara, porque...
No, estamos desde las 8 en directo a través del Facebook Live. Ellos nos ven siempre, incluso en los minutos de descanso, en los minutos de anuncios comerciales. Saben lo que estamos haciendo en todo momento. Y
un
saben
gran
que
hermano, un gran
aquí trabajamos. Hasta mañana, sean felices. Chao.